Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Nadie al Volante, un podcast donde hablaremos de series y salud mental. En el programa de hoy hablaremos de la serie Afterlife y el proceso de duelo, entendido como el proceso de aceptación personal de cualquier tipo de pérdida percibida. Y este va a ser un programa un tanto atípico porque por vicisitudes de la vida y circunstancias lo vamos a tener que hacer por partes. Tú, querido escucha, no lo vas a apreciar más que más allá de que de repente va a haber dos personas y luego un rato más adelante alguien se habrá ido, lo anunciaremos y alguien vendrá. Pero no os preocupéis, os iremos avisando poco a poco. Ahora mismo, en la primera parte, nos encontramos en esta mesa virtual, de alguna manera reunidos, mi compañera Elena y yo. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo te encuentras?
Hola, buenos días, tardes, noches. Pues muy bien, aquí al fresquito.
Al fresco de las tardes, noches de julio, tórridas, ¿no?
A la fresca.
A la fresca.
Sí, sí,
sí. Sí. Que no. O sea, yo tengo un calor y eso que estoy en el balcón, pero bueno...
Eso de grabar en el balcón es innovador total, ¿eh? Eso es casi como, no sé, como hacer un directo de reportero de calle, ¿no? Es una experiencia nueva.
Me falta un poco la tonadilla, sí, para que sea absolutamente reportero de calle.
Exacto.
un poquito.
Todo es entrenar.
Todo es entrenar. Bueno, a Miriam, Miriam la tenemos cuidando de los críos ahora mismo por la noche y en este programa teníamos también una invitada especial, Natalia. Ahora mismo no recuerdo el apellido. ¿Cómo se apellida Natalia?
Natalia Navarro.
Natalia Navarro, que ella es especialista en duelo y para un programa como el de hoy, que es Afterlife, la serie de Ricky Gervais, pues era importante que estuviera también con nosotros, pero este tema de la conciliación es lo que tiene y vamos a hacer una grabación en dos partes. Elena y yo en esta primera parte del Corona Turno y... de forma virtual y por la magia un poco de la técnica, mañana por la mañana, sábado, grabaremos, aunque tú no te vas a dar cuenta, querido oyente, con Miriam y Natalia. Y nos perderemos a Elena, que está un poco de viaje. ¿No es así?
Esto va a ser un poco el camarote de los hermanos Marx. Esto va... Se va a saber quién sale tal, y nadie se va a dar cuenta de nada. La magia de la técnica.
Exacto. Solamente porque yo, que soy un poco idiota, he desvelado el truco al principio. Eso se desvela al final, a lo mejor. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, vaya por Dios, os vais a tener que aguantar todo el episodio, queridos oyentes y escuchas, con el más pesado y menos interesante de los tres, que soy yo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Alguien tiene que hacer la técnica y ese soy yo. Bueno, vamos así entonces a empezar por el principio, que es el Corona Turno, que es el tema que normalmente empezamos, o sea, con el que empezamos los programas. Y en esta vez Elena se ha prodigado mucho. Elena, cuéntanos cositas que has podido ver que resulten de interés.
Pues a ver, yo he visto en este mes, me he dedicado bastante, en parte porque estoy de vacaciones, yuhu, entonces me he dedicado bastante al tema series. Yo he visto varias cosas, traigo las tres que más... Por una cuestión o por otra me parecen más reseñables, porque he visto una que me ha sorprendido mucho, otra de la que me he enamorado y otra que me ha impactado de una manera muy profunda. Entonces, yo creo que por el impacto que todavía llevo, porque es la última que he terminado y porque es la más bajonera, ¿no? Para que no se junte ya lo del duelo, que esto puede ser un poco de me quiero morir, voy a comentar la que me ha impactado tantísimo, que es Living Neverland, que es un documental de 2019 que se llevó el Emmy al mejor montaje de programa de no ficción y que está dando bastante que hablar porque trata acerca de los presuntos abusos sexuales a menores que pudo haber cometido Michael Jackson. Aquí estoy muy en plan con el presunto y estas cosas porque yo no quiero herir sensibilidades y los fans de Michael Jackson son especialmente furibundos. cosa que también entiendo que nos puede dar que pensar desde el punto de vista psicológico sobre por qué percibimos a los ídolos como les percibimos.
El famoso,
¿no?,
efecto halo, ¿no?
El famoso efecto halo.
Además, también hay que decir presunto porque en el fondo no hay nada demostrado. Son solamente testimonios que, por verosímiles que puedan parecer, no se han demostrado delante de un juez ni un jurado. Entonces, ahí queda, ¿no?
Sí, sí, no. De hecho, él, Michael Jackson, salió absuelto. Es decir, eso lo explican un poco en el documental. Hubo dos denuncias. Una de ellas se llegó a un acuerdo económico con la familia. Y a raíz de la segunda denuncia que hubo, se volvió a sacar este primer caso y otra serie de casos. Y salió absuelto por falta de pruebas con la declaración. A favor de él, uno de los testimonios potentes de la defensa fue precisamente el de Wade Robson, que es uno de los ahora adultos que hablan, ¿no?, en el documental. El documental yo creo que no pretende ser una cosa imparcial. El documental lo que pretende, yo creo, es dar voz a estos dos testimonios de estos dos ya treintañeros, ¿no?, estos dos adultos, que aseguran que fueron abusados sexualmente por Michael Jackson. Y yo creo que el testimonio en sí mismo, los testimonios, los de ambos y de su entorno, pues salen también pues sus madres, en el caso de Wade Robson salen los hermanos, y el testimonio a nivel personal es tan potente que yo creo que realmente no hace falta más, ¿no? Es decir, eso no es un juicio sumarísimo. Es, bueno, pues un contenido, lo que dices tú siempre, ¿no, Josevi? Que al final, en un documental, el director te muestra lo que te quiere mostrar y a lo mejor tampoco tiene obligación de mostrarte más, ¿no?
Claro.
Y de hecho se insiste varias veces en el documental en que Michael Jackson salió absuelto. Uh-huh. Dicho esto, los testimonios desde el punto de vista psicopatológico son bestiales y yo, quiero decir, opinión totalmente personal y subjetiva mía, Elena Benítez, uh-huh, a mí me parecen testimonios muy creíbles. Uh-huh. Tienen mucha consistencia y a mí me parecen muy verosímiles. En gran medida, no tanto. Las partes más duras no tienen tanto que ver con lo sexual, ¿no? Con cuando describen los abusos sexuales, que lo describen de una manera cruda, súper explícita y muy, 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 muy dura de escuchar, ¿no? Pero la parte más dura no es eso. La parte más dura es la emocional. O sea, es el cómo estos chavales de, en aquel momento, 7 años... tenían una dependencia emocional que ha perdurado en los años. Es decir, ellos no en ningún momento fueron conscientes de haber sido abusados, uh-huh, hasta que ellos tuvieron sus propios hijos.
Claro.
Que eso es algo súper interesante, ¿no? Ellos decían, bueno, sí, este chico ha denunciado porque este chico dice que Michael lo agredió, pero a mí no me agredió nunca. No me agredió nunca porque esa era la manera en la que nosotros nos amábamos.
Claro.
Con la pequeña puntualización de que Michael Jackson tenía 30 y tantos años y el otro tenía 7.
Claro.
Entonces es un testimonio súper potente. A mí me ha dejado muy, muy, muy tocada, por muchos motivos.
Sí, además yo pienso que es muy importante este, primero, ¿no?, lo que dices tú, de tú como psiquiatra en un momento dado, porque, por ejemplo, en casos de psicosis, muchas veces la forma que tenemos desde la clínica de saber si la historia que te está contando la persona que tienes delante la está viviendo de verdad o no, es esa convicción íntima y personal de que es verdad. Y es una forma de construir un discurso muy especial. No, la forma que tienes de separar lo que es verdad y mentira o algo inventado es como una especie de consistencia interna muy fuerte.
Sí, la clínica, en la práctica, muchas veces yo siempre digo, cuando tengo residentes, por ejemplo, y me dicen, ¿y tú cómo sabes que te está contando la verdad? Yo siempre respondo lo mismo, yo digo, no lo sé si me está contando la verdad o no, pero muchas veces no es el contenido de lo que está contando. Lo que está contando puede ser verdad o no, es el cómo lo cuenta. el cómo lo vivencia, ¿no? Y aquí, bueno, pues ha habido una serie de celebridades y no celebridades que han salido en defensa de Michael Jackson, alegando que, bueno, pues que él salió absuelto, que eso es un argumento incontestable, y que, bueno, pues que está muerto y, por tanto, como está muerto, es muy cobarde hablar de esto ahora y que esto no se puede decir, ¿no? Cosa en la que discrepo. Pero por ejemplo, Barbara Streisand dijo, bueno, pero estos dos señores están casados, tienen hijos, tienen trabajos, por tanto, han hecho vidas normales, ¿no? No están traumatizados por lo que pasó. Y eso es, demuestra pues un profundo desconocimiento de lo que es el trauma. Y en el documental yo veo dos hombres con vidas hechas, pero con un trauma profundísimo, con además, bueno, pues ellos cuentan hasta qué punto les ha repercutido a lo largo de su vida, uh-huh, los cuadros depresivos que han pasado, los momentos en los que no querían vivir y no sabían por qué, y uno de ellos, por ejemplo, en particular dice, no, es que en mi caso no hubo una represión del recuerdo, ¿no? Es lo que dicen siempre de, bueno, es que esto son recuerdos implantados, ¿no? Eran niños, es una fantasía que tienes, son recuerdos implantados, o no, ¿qué pasa? Que es que lo has reprimido y te ha salido ahora. Él dice, no, yo en ningún momento reprimí nada. Yo esto he tenido conciencia desde el principio, yo sabía lo que había pasado, uh-huh, pero como por otro lado, primero, toda la vida de estos dos niños está construida alrededor de Michael Jackson, porque desde muy pequeños Michael Jackson se lleva a las familias con ellos, les paga las hipotecas de sus casas, les mete dentro de su familia a comer con sus hermanos, con sus hijos cuando Michael Jackson los tuvo, entonces eran parte de la familia, ¿no? Uh-huh. Si yo hablo de esto, ¿qué puede pasar? O sea, es que mi vida se destroza, ¿no? Eso en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, es que él y yo nos queremos.
Claro.
Y a mí una de las escenas más duras del documental me parece una escena en la que uno de ellos cuenta cómo Michael Jackson le ignoraba después de que habían hecho una ceremonia de matrimonio, una cosa extraña, entre, repito, un niño de menos de 10 años y un señor de 30, y cómo le empezó a ignorar y un día él dijo, quiero ir a dormir contigo a tu casa, se lo llevó a la casa, pero durmió en el sofá porque Michael Jackson estaba con otro niño durmiendo. Y él lo cuenta verdaderamente herido.
Claro.
Diciendo,
o sea, me han apartado.
Me han apartado. Y eso es una cosa que dice que es que no ha podido superarlo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, es un para mí es un retrato del trauma. Yo, obviamente, no se tienen pruebas de que sucediera, pero, oye, si no sucedió, esta gente está muy bien documentada y son muy buenos actores. Pero es interesante también, ¿no? Sobre todo porque una de las críticas que se ha hecho reiteradamente es el por qué ahora. Pues porque ahora, no sé, porque cada víctima tiene su momento de hablar, ¿no? Yo he buscado varias, bueno, pues en internet, documentos, vamos, artículos de prensa y tal, hablando en contra del documental, y una de las pegas que le ponen es, bueno, es que estos dos se conocieron y habían hablado de antes, porque uno de ellos fue el que dio el paso al frente y salió en un programa de televisión y el otro le contactó. Entonces, ellos no esconden en ningún momento que son amigos, ¿no? Ellos dicen que son hermanos porque compartieron la historia, pero eso no les resta tampoco veracidad, ¿no?
Claro, me estoy acordando ahora del episodio que grabamos con Marina Marroquí sobre la violencia hacia las mujeres y esto que se decía de que en un momento dado que una mujer salga y cuente el testimonio, un testimonio durísimo, puede hacer despertar a otras mujeres que han sido violentadas en algún momento dado de su vida y no lo sabían. Y de repente toda la narración de lo que ocurre cambia. Entonces, ¿por qué ahora? Pues porque a lo mejor ahora se han dado cuenta de que habían sido violentados y que no era un cuento mágico que vivíamos ahí en Neverland y tal. No, que me estaban violando, señores. Entonces, ¿por qué ahora? Pues porque ahora está preparado para darse cuenta.
Y es muy curioso que ambos, cuando les explotó en la cara, es cuando ellos tuvieron sus propios hijos. Uno de ellos cuenta que empezó a tener pesadillas sobre Michael Jackson haciéndole a su hijo lo que le hacía a él. Dice, entonces yo sentía una rabia profunda de es que voy y le reviento. Dice, pero en cambio, cuando yo hacía el ejercicio de pensar eso mismo conmigo de niño, no sentía esa rabia, ¿no? Sentía que era amor. Entonces ahí es cuando le estalló en la cara, ¿no? Esa ambivalencia y esa culpa que sienten los dos por estar exponiendo de esa manera al que había sido, bueno, pues una persona esencial en su vida, ¿no? Y luego también la ambivalencia hacia los padres, que eso es otro meloncito que se abre ahí, ¿no? Que ambos reconocen que la relación con sus padres ha empeorado y que hay temas que no quieren hablar con ellos. Uno de ellos cortó durante un tiempo la relación con la madre, ¿no? Y las propias madres diciendo cómo pude no darme cuenta, ¿no?
Claro.
Que este señor al que teníamos como, ¿no? Es que es un niño grande que no ha tenido infancia, pero sus canciones hablan de contenido sexual. Es decir, sabemos que es un ser sexual, ¿no? Que duerme con niños en su habitación solo todos los días del año. Entonces, es que es esconderse a plena luz, como quien dice, ¿no? El director del documental, Dan Reed, leí una entrevista donde decía que en muchos sitios le habían invitado a confrontar pues con un fan de Michael Jackson o con alguien del entorno pues un debate, cuando ese en ningún momento era su intención con el documental. Pero bueno, él lo había hecho. Y dice que recuerda a uno que le estaba diciendo todo el tiempo sois unos mentirosos, mentís, y que él le preguntó, sí, pero ¿tú dejarías que tu hijo durmiera con Michael Jackson? Y dice que después de contestarle con evasivas, al final le reconoció que no.
Claro.
Bueno, no, ¿por qué? Si realmente esto es una cosa totalmente inocente de una persona que no ha tenido infancia y que le gusta jugar con niños, ¿no? Pues porque es raro.
Además, el esto de confrontar con un fan o con un familiar, pienso que es absurdo, ¿no? Porque sabemos por estadística que la persona más probable de cometer un abuso sexual ante un menor normalmente es un familiar. Y habitualmente a vista de todos, ¿no? Tendemos como de forma natural a ser buenistas con las personas que tenemos cerca porque no lo acabamos de ver porque o no queremos verlo, ¿no? En el libro de este pianista, James Rhodes, instrumental, él habla que cuando él tenía, no sé si era 5 o 9 años, no recuerdo con qué edad, él empezó a sufrir los abusos sexuales por parte de su profesor de gimnasia. La directora, él salía del gimnasio con sangre por haber sido violado con penetración y el... que nos hemos puesto súper intensos con este tema, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así son las cosas. Me tocará ponerle explícit, ya verás. La directora del colegio era la que le curaba, porque el profesor decía, es que se ha vuelto a caer, es que se ha hecho daño ahí en la pierna, no sé qué, ¿no? Y la directora, años después, ha reconocido que nunca jamás se le había pasado por la cabeza o no había querido pasársele por la cabeza que lo que estaba sufriendo ese niño todas las semanas, durante meses, eran abusos sexuales en el gimnasio de su colegio, ¿no? Entonces, cuidado, porque hay veces que no queremos ver que se están produciendo estos abusos en este caso.
Bueno, es que es algo tan aberrante, ¿no? Es algo tan antinatural que obviamente lo bloqueamos, ¿no? Y este caso, además, que bueno, pues el que está en medio es una de las más grandes, por no decir la más grande, estrella del pop de todos los tiempos. Que esto también lleva un poco a el tema de la cancelación, ¿no? Ahora que se habla tanto en Estados Unidos del canceling, ¿no? La enmienda a la totalidad. Si hay que... bueno, pues por ejemplo en Los Simpson, después de este documental, han eliminado, creo que son 2 capítulos que salía Michael Jackson. Los han eliminado de todos los catálogos, ¿no? Hay muchos distribuidores de pues eso, música y tal, que no venden ya temas de Michael Jackson en bueno, pues ante la duda de todo esto. Yo creo que, a ver, esto entiendo las dos visiones, ¿no? Pero yo creo que hay que diferenciar la obra artística de la persona.
sobre todo cuando la obra artística de esta persona, que puede ser un absoluto monstruo, ha cambiado la historia de la música de alguna manera, ¿no? En el chat interno esta mañana, hablando del tema, le decía, ¿qué pasa? Que si se descubriera, por ejemplo, que Bach era un trastornado así como muy fuerte, ¿qué hacemos? ¿Cancelamos el barroco? No ha existido.
Claro.
¿No? Entonces es muy difícil, y yo entiendo que es muy difícil, y hay razones a favor y en contra para hacer estas famosas cancelaciones, ¿no? Hacer un Stalin, esta persona no ha existido, pero cuidado, porque es que, jolín, es muy difícil. Yo sinceramente tampoco sabría posicionarme de alguna manera.
Bueno, si quitamos todas las películas que ha producido Harvey Weinstein en los últimos 30 años, eliminamos la mayor parte de la historia del cine de este tiempo. Y era, bueno, creo que se murió, ¿no? No me acuerdo si se murió, ¿no?
Pero sí, bueno, sí. ¿Se suicida, puede ser, en la cárcel?
No, ese es Jeffrey Epstein, que también he visto el documental y no lo he querido traer aquí porque esto ya es bajonero total. O sea, esto ya es... Pero Weinstein, por ejemplo, produjo Pulp Fiction.
Uh-huh.
Yo tengo que decir que, a favor de la causa, yo he hecho mi propia cancelación de Harvey Weinstein, porque yo tenía en el salón un póster tamaño cine de Pulp Fiction y lo quité porque cada vez que me sentaba a comer veía el nombre de Harvey Weinstein y dije, creo que hay algún momento en el que esto ya... ¿Sabes? Pero en general... No soy partidaria de las cancelaciones.
Si todos fuéramos... Yo leí hace años que una frase que decía que si todos fuéramos suficientemente maduros no harían falta ni siquiera semáforos. Pero no somos suficientemente maduros. Y lo suyo sería que pudiéramos hacer una separación emocional entre autor y obra, ¿vale? Porque al final el autor se muere. Yo estoy convencido de que la historia de la música, de la cultura... No sabemos, por ejemplo, si Miguel Ángel era un pederasta. Si lo hubiera sido, ¿qué hacemos? ¿Cancelamos Miguel Ángel? Es que no lo sabemos. Entonces,
claro.
Pero sí que podemos quedarnos con las partes buenas, nos podemos quedar con la obra, que yo creo que la obra, no sé si hay alguna canción en plan así un poco truculenta, espero que no, pero y en cualquier caso cancelamos esa canción. Pero yo creo que yo también me inclino un poco a la separación. Porque no sabemos, por ejemplo, cuál era el origen del trauma tampoco de Michael Jackson. No lo sabemos. Eso no te da alas. No es ninguna justificación, pero igual ayudaría a entenderlo. No lo sé.
Bueno, él mismo fue abusado, quiero decir. No sabemos si... Yo no sé personalmente si sexualmente, pero tuvo un abuso físico muy, muy fuerte por parte de su padre. Entonces, bueno, pues eso también... Pero lo que dices tú, bueno, no es justificación, ¿no? Pero bueno, yo esta mañana con gran esfuerzo he ido al gimnasio y en la playlist mientras entrenaba me ha salido Michael Jackson, y a pesar del trauma que yo misma tengo después de haber visto Living Neverland, no me he quitado la canción. Y digo más, he escuchado a Michael Jackson y a su hermana Janet en la misma playlist y todo bien, ¿eh? Todo perfecto.
Muy bien. Hay cosas así de los Jackson muy traumáticas. ¿Vamos? Como por ejemplo aquella actuación de la Toya Jackson montada a caballo.
Bueno, no sé, la Toya Jackson ya en sí mismo
es un pequeño trauma, ¿no?
Traumática en sí mismo, vamos, yo no...
Sí, sí.
No.
Absolutamente.
Bueno, vamos a cambiar un poco
el tono. Sí, vamos a subir, ¿no? Porque... vamos a subir, que nos hemos puesto muy graves al principio.
Vamos a subir. Me quedaría el contenido del que me he enamorado total y el que me ha sorprendido gratamente. Yo tengo aquí ahora mismo a mi lado a un invitado que quiere aportar.
Mira, como aquí en
sí,
el
señor.
Has visto como en el camarote de los Mars, ¿no? Ha entrado.
Claro, pues es que por algo te lo estaba diciendo yo al principio. Ha entrado aquí un señor que es neurólogo de profesión y que da la casualidad de que, aparte de todo, pues está casado conmigo. Entonces, como es un neurólogo y un friki, pues le he dicho, pues vente, hombre. Y
que ya escuchamos en su día en el programa de Sobre Joker.
Eso es. Eso es.
Señor César, ¿cómo nos encontramos?
Muy buenas, Josevi, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Desconfinados.
Bueno, Elena, ¿cómo plantea, qué cosa nos ha traído en segundo lugar?
Pues voy a hablar de lo que nos ha, bueno, de lo que me ha sorprendido a mí gratamente, porque aquí a mi contrario no le ha sorprendido porque ya sabía que iba a ser cojonuda, que es Watchmen. Uh-huh. Watchmen, me refiero a la serie de HBO que se basa en el archiconocido cómic homónimo, creado por Alan Moore y como guionista y Dave Gibbons como dibujante, que publicó DC a finales de los 80. En una etapa pues contemporánea a la Guerra Fría, por poner un poquito en antecedentes, Watchmen presentaba una historia alternativa en la que la hegemonía mundial que Estados Unidos tenía en aquel momento había sido alcanzada gracias a la ayuda de unos superhéroes que habían ido surgiendo entre los años 40 y los años 60. Y originalmente la trama de los cómics se inicia a finales de los 80, cuando va planeando ya la amenaza de una guerra nuclear con la Unión Soviética y los vigilantes disfrazados han sido declarados ilegales. El asesinato de uno de ellos obliga al vigilante Rorschach, que también podríamos hablar de que es el Rorschach, esta cosa de las manchas que parecen pieles de vaca y demás. Ahora mismo les están pitando los oídos a 5 psicoanalistas, por lo menos. Bueno, pues el vigilante Rorschach, que sale mencionado también en la serie, se ve obligado a salir de su voluntario encierro para esclarecer los hechos de este asesinato. Alerta de ello a sus compañeros, quienes se unen a la investigación paralela. Estos compañeros son Dan Draver, anteriormente el segundo búho nocturno, John Osterman, que es el doctor Manhattan, que es un todopoderoso y misterioso ser azul aficionado a pasear con la chorra fuera por ahí. Esto es así. Y su amante, Lori, no sé pronunciar el apellido, Juspiech, la segunda espectro de seda. Y Adrian Bate, conocido como Ozymandias, el hombre más inteligente del mundo, dueño de un imperio comercial. Varios de estos tienen un papel central en la serie. Y de paso, además, además de esclarecer el asesinato, juntos deben enfrentarse a esta amenaza de guerra nuclear y evitar que millones de personas sean masacradas. Eso era la intención inicial. Y quien haya visto la serie entenderá por qué digo que esto era la intención inicial solamente. ¿Vale? La serie de HBO, ellos se plantearon, en lugar de hacer un remake o un reboot, de la película me refiero, se plantearon continuar esta realidad paralela situando a los vigilantes en 2019, cuando en Tulsa, Oklahoma, se libra una guerra racial en la que una banda de supremacistas blancos, sospechosamente vestidos de manera parecida al Ku Klux Klan, que se llaman la séptima caballería o el séptimo de caballería, aterroriza a la población afroamericana y desafía a la policía. La policía sí se ve obligada a ocultarse con unas máscaras amarillas para evitar represalias. Y en medio de este caos, un cuerpo de policía que ya está completamente desbordado admite la ayuda de los vigilantes, que estaban hasta entonces, pues eso, prohibidos. Entre ellos, Sister Night, que es una watchwoman, bajo cuyo hábito de monja e intenso maquillaje negro se esconde Angela Eibar, que está interpretada por Regina King, que lo hace muy bien, tengo que decir. Cuando el jefe de policía Jude Crawford, que es Don Johnson, que era un poco mi inciso, era mi crush cuando yo tenía como 5 años aproximadamente, porque era muy guapo y salía en Corrupción en Miami, este interpreta aquí al jefe de policía, que es superior y amigo personal de Angela, y aparece muerto. Ella ya un poco con la mosca detrás de la oreja se propone llegar al fondo del asunto. Lo que pasa es que al principio Ángela no se hacía ni mínimamente a la idea de que aquí había un melón tremendísimo. O sea, que es que la profundidad de esto era como la de la fosa de las Marianas, más o menos.
Sí.
Y además, como nada acaba nunca, que decía el doctor Manhattan, en la historia van apareciendo vigilantes del pasado, del presente, y además el pasado viene a dar sentido al presente en un bucle temporal que hace dudar al espectador de si esto es el inicio de una trama o el final de la siguiente. No se sabe muy bien. Esto yo reflexionaba que esto debe ser, para los que hayáis disfrutado como yo de Good Place, esto es el Jeremy Bellamy este que decían en The Good Place, ¿no? De que no hay una línea temporal, sino que en realidad dibuja ese nombre en el infinito. Porque es una serie, al principio, verdaderamente desconcertante, ¿eh?
Yo, al principio me costó un poco seguir la serie, porque digo, venga, a ver, ¿dónde está la cosa de la peli? Esto es un remake, ¿no? Y estaba esperando, venga, que salga el Dr. Manhattan ahí con el rabo colgando.
Sí, ¿no?
Claro, estaba esperando enganchar con eso. Digo, estos personajes que no conozco ninguno. Y al principio me desconcerté un poquito, pero luego, estaba dando cuenta de que es en otro tiempo, de que hace referencias a cosas de la película. Y por un lado, haber visto la película te ayuda un poquito a entender alguno de los personajes, pero no es necesario haber visto la película, porque esto es una trama totalmente,
claro,
totalmente claro, nueva. Pero te ayuda un poco, pero luego te explica lo que necesitas realmente. Así que claro, a mí me pareció que aporta. Lo digo, pues quien haya visto la película y diga, es un remake. No es un remake. Esto es un siguiente paso, y la verdad que sí que aporta, y aporta una visión un poco más interesante. En la primera no se centran tanto en la lucha racial, y en esta están muy centrados en eso. O sea que es un enfoque nuevo.
Además, es una continuación directa, pero no de la película, sino del cómic. Esta serie se salta la película y coge cosas del cómic. Por ejemplo, en la película no hay calamares gigantes que han devastado Nueva York, ¿vale? Eso es en el cómic. El plan del Dr. Manhattan en el cómic no era una guerra nuclear mundial como ocurre en la película. El plan original era una invasión alienígena, que es lo que hace que toda la Tierra se una bajo un mismo paraguas contra un enemigo común, ¿vale? Los enemigos no son los vigilantes, sino son los alienígenas, ¿vale? Entonces, en esta serie, en este Watchmen de HBO, va a continuar la idea de que hay unos alienígenas que de vez en cuando están intentando volver. Por eso de vez en cuando hay lluvia de calamares pequeños.
Chipirones de toda la vida.
A ver, que nos vamos a meter en el terreno del spoiler.
No. Además, creo que la lluvia de los chipirones sale en el primer capítulo antes de que empiece la historia.
Sí, sí, no, es este momento de que de repente empiezas a ver una serie en la que va una señora en el coche con los niños, llueven chipirones y la señora, como si no pasara nada, ella activa el limpia parabrisas y sigue hablando con los niños.
Bueno, en Magnolia hay una lluvia de ranas también, eso es la película Magnolia.
Sí, pero
la lluvia de ranas tiene base científica. La de los chipirones, ¿no?
Los chipirones son del mar, no creo que tengan... Bueno, en fin, lo que sea.
Son de sala y con el salado no pasa.
Con el salado no pasa. Sobre lo que decís antes de la guerra racial, claro, esto es especialmente interesante porque además se ha dicho como que Watchmen ha tomado el testigo de los Simpson a la hora de predecir acontecimientos. De hecho, yo he encontrado un artículo de GQ que mola mucho, que dice así, el titular es este: Watchmen se ha hecho realidad y vivimos en ella. Entonces, habla un poco de todo el movimiento del Black Lives Matter, ¿no? De lo que ha pasado después del asesinato de George Floyd a manos de un policía y tal, y además de cómo se ha metido en medio ahí a la serie. Porque, vamos, yo creo que de una manera muy, muy injusta en redes sociales se han cebado mucho con Watchmen diciendo que justifica la labor policial, lo cual yo creo que absoluto es
eso
así.
Es no haber visto la serie.
Sin ánimo de hacer spoiler, yo creo que ni muchísimo menos, ¿no? Es un alegato en contra del racismo, precisamente, ¿no? Y de la violencia racial. Pero bueno, pues ahí han metido a la serie y le están dando caña. Es verdad que el ambientarla en Tulsa, en Oklahoma, probablemente no sea casual, porque ya en Tulsa había habido varios asesinatos de personas afroamericanas a manos de la policía y tal. Entonces probablemente, bueno, pues eso no ha sido casual, y después ha pasado esto de George Floyd, pero bueno, que...
Y ojo, y todos con las máscaras.
Y todos con las máscaras.
Todos con las máscaras, era un visionario de...
Bueno,
de la situación actual.
De hecho, es que al parecer, en algún momento de todo esto del Black Lives Matter y tal, se hicieron fotografías de la policía, no sé si de Tulsa, pero de policía en Oklahoma, con máscaras, pero no por el COVID, sino con máscaras para no ser reconocidos, como sucedió en Watchmen, que iban tapados para que no les reconociera luego la gente por la calle. O sea que sí, un visionario total.
Además, el productor y guionista es Damon Lindelof, que lo recordamos por Perdidos, entre otras cosas, y este tío no da puntadas sin hilo. O sea, este tío, yo he estado escuchando un podcast de la red de Milcar que se llama Vigilantes, que hacía una recapitulación, un recap que se llama, de cada uno de los episodios, porque esta serie se emitió a finales de 2019 en este formato, vamos a llamarlo a la antigua, de liberar un episodio por semana, y entonces el mismo lunes que se emitía por la noche se emitía también la recapitulación, y en Vigilantes se desgranaba cada detalle del episodio de una forma magistral. Si os gusta Watchmen, tenéis que escuchar este podcast. Y hay tal cantidad de detalles cruzados de forma increíble, que es que el universo que se ha creado con esta serie es increíble. La banda sonora está publicada en vinilo, y la productora de la serie pidió a las tiendas de discos que sacaran los discos a la venta en la sección de segunda mano. O sea, como todo como con una parafernalia súper compleja, ¿no? Y yo creo que Watchmen a nosotros nos ha llegado como producto, pero en Estados Unidos se tiene que haber vivido de otra forma muy particular.
Bueno, la estética a mí me impactó mucho, es decir, la estética cómic, ¿no?, que tiene, la fotografía, los colores, la manera de presentar el título de cada capítulo, que en cada capítulo es diferente y es impresionante. O sea, a mí me ha gustado mucho. Yo, de hecho, creo que al principio, cuando no entendía nada y decía, bueno, vamos a ver, me voy a caer de esto, igual que me caí de Westworld, cuando pensaba eso, yo creo que continué con la serie porque visualmente me enganchó un montón. Me parecía preciosa visualmente.
Sí, está muy bien.
Y bueno, yo desde mi deformación profesional, y sin spoiler aquí, pero lo que más me ha gustado es el papel central que se otorga al relato como vía de construcción de la identidad personal. Es decir, hay una trama sobre los recuerdos, ¿no?, en la que se plantea que somos lo que somos por lo que nos hemos o lo que nos han ido contando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Yo me repito más que el ajo diciendo que nuestro cerebro es verbal, pero es cierto que necesita esos relatos para construir la realidad, ¿no? Bien sea relatos [S2] Sí. [S1] Que nosotros mismos nos contamos sobre acontecimientos que hemos vivido, que eso pues sería un poco los recuerdos, ¿no?, o relatos que nos han contado nuestros padres y abuelos, que aunque sean cosas que no hemos vivido, son especialmente importantes porque nos dan un poco un lugar en el mundo, ¿no? Nos ayudan a explicarnos a nosotros mismos cuál es nuestra propia realidad y el porqué de nuestra realidad. Y ojo, que aquí no estoy metiendo cosas raras de pseudociencias, ¿eh? Que esto suena un poquito, si esto de las constelaciones familiares y tal, no ir ahí, amigos, chicos, no, mal.
De hecho, yo en la carrera tenía una asignatura, además era una asignatura, no sé si era troncal o obligatoria, que se llamaba Pensamiento y Lenguaje, que hablaba precisamente de esto, de que no está muy claro si pensamos porque hablamos o de si hablamos porque pensamos, porque está íntimamente relacionado. Los casos, por ejemplo, de niños salvajes que no se les enseña un lenguaje, crecen con una merma muy importante de su capacidad de pensamiento. Así que, ojo, cuidado. Y por cierto, y haciendo un poquito de auto-spam, en la red Picudo tenemos otro podcast que se llama Cajón Desastre, en la que el programa que acabamos de emitir esta misma semana pasada hablábamos con Cristina Quiles, que ella es escritora e ilustradora, precisamente sobre la importancia de la narración. Así que daros una vueltecilla por nuestro otro podcast. Gracias.
Muy, muy recomendable. Grande Josebi y grande Laquiles siempre.
Sí, y bueno, y Andrea Sisona, que también está con nosotros. Lo que pasa
también,
es que
también.
pues así es. Siga, por favor, Elena.
No, a ver, yo, salvo el tema este del relato, que es un poco lo que quería contar, yo solo quiero hacer una mención especial a el señor Jeremy Irons, por favor. Yo cada vez que sale este señor inquietante
en pantalla,
a mí me da pesambre, desazón, regomello, yo esta cosa de no saber si te da grima, si te da ternura, si le quieres, si le odias, y yo creo que es perfecto para el papel de Ozymandias, que es un papel con chicha, moralmente ambiguo.
Y en toda la serie, en todos los episodios, hasta el final no sabes muy bien qué es lo que está pasando con este señor. Está,
con Ozymandias.
Además, la interpretación es maravillosa, la de Jeremy Irons. Me encanta ver a Jeremy Irons.
El dilema del tranvía, ¿no? El de si te desvías para salvar a cinco, o vas por un carril sabiendo que vas a atropellar a uno seguro, ¿no? Lo tiene clarísimo, ¿no? En plan, si hay que atropellar a uno, se le atropella y ya está. A mí me parece interesante, aparte de lo que habéis dicho de lo del relato, ¿no? Por un lado, que el relato, más que, es decir, de la identidad, más que a través de tus experiencias, como que se construye a través de tus recuerdos, ¿no? Que es un poco lo que has dicho, los haya vivido tú o no, o aparezcan de alguna manera, sin hacer base por él. Y una cosa que me ha parecido interesante también es cómo cambia el concepto del relato cuando se pierde la referencia temporal. No quiero meter mucho en spoiler, pero bueno, estoy hablando un poco de la visión del Dr. Manhattan. Bueno, no mucho spoiler porque es un pequeño detalle nada más, no es un spoiler sobre el argumento, ¿no? De cómo para el Dr. Manhattan no hay un primero ocurre esto, luego viene el otro y finalmente esto. Como es una continuidad que me parece muy interesante. Y me viene a recordar, esto es una referencia, ¿no?, a la película de La Llamada, ¿no? Que parece de repente un huevo ahí en medio de un campo, sí, que suena. Y el lenguaje que utilizan es un lenguaje circular, como que no hay un principio y un final, sino es un concepto perenne, por así decirlo. Entonces, esa idea me ha parecido interesante, ¿no? Es como, sí, como cosa llamativa que hace referencia un poquito al campo que estamos tratando, de los recuerdos, de la identidad. Tiene una cosa curiosa.
Sí. Bueno, antes de terminar la parte de Watchmen, iba a decir de Westworld, de Watchmen, yo creo que está relacionado. Quiero traerlo, este pasaje, porque está relacionado con el capítulo que vamos a ver hoy sobre Afterlife y el proceso de duelo, ¿vale? Y es que a mí me marcó mucho una conversación que tienen dos personajes, vamos a dejarlo ahí un poco libre de spoilers, en el cual en un momento dado uno de los personajes le dice al otro quiere iniciar una relación con la otra persona y le dice, mira, vamos a tener una relación maravillosa durante 10 años, pero terminará de forma abrupta. Y le dice la otra, pues yo creo que no estoy preparada para meterme o iniciar una relación que tenga un final trágico. Y le dice la primera, ¿pero acaso por definición no todas las relaciones acaban mal, ¿no?, o de forma trágica, de forma abrupta? Sí. Y es verdad, todas las relaciones, absolutamente todas las relaciones acaban, entre comillas, mal, ¿no?, de forma abrupta, o porque hay una ruptura o porque hay el fallecimiento de uno. Y claro, lo que le dice esta primera persona es que no podemos tener miedo a iniciar una relación por miedo a ese final, porque ese final va a estar ahí. Lo que pasa es que la gente no suele decir o no suele caer en cómo terminan las relaciones. Pero cuando yo veo esa conversación y yo lo llevo a mi terreno, digo, ostras, es que... si miro por un agujerito, ¿cómo va a terminar esto? A lo mejor dentro de, yo qué sé, espero muchísimos, muchísimos, muchísimos años, va a acabar algo así parecido, ¿no? Entonces, de alguna manera, me hizo pensar de forma diferente en mi propia relación de pareja, ¿no? Entonces, cuidado, porque...
Es una reflexión muy potente, ¿no?
Es muy potente.
Con las que vivimos porque las ignoramos, ¿no? Vivimos, exacto, un poco a espaldas de la tragedia cuando realmente la tragedia está ahí siempre, ¿no? Y es verdad, a mí también me, esa escena me dio que pensar. Sí, es verdad.
Claro, llevado al absurdo es el planteamiento de decir, ¿por qué vivir si vas a morir?
Claro, claro, ese es el punto, ¿no? El hecho de decir, bueno, como hay una canción de Ismael Serrano que dice que el amor es eterno mientras dura. Pues tira para adelante, ¿no? Mientras esté, vívelo. Con un ojito a lo mejor puesto en el final por no hacer locuras, pero yo qué sé, vive con intensidad de alguna manera, ¿no?
Bueno, y hablando un poco de vivir y morir.
¡Oh! Y de, ¡qué bien hilado! ¡Madre mía! Vivos, por Dios, ¡qué bien hilado!
No vivos, son no muertos, ¿vale? Yo voy a hablar por último de la serie de la que me he enamorado profundamente. Y pongámonos en antecedentes. Hablo un poco de mí. Yo no soy blanca, soy transparente.
Literal.
Me molesta la luz. Literal. Me molesta la luz. La playa en verano me da migraña y habitualmente, como poco, todo ello, un poco unido a mi fascinación por las pelis y series de vampiros, ha hecho sospechar en algún momento, incluso a mis más allegados, que quizá yo sea un ser de las tinieblas. Esto vengo aquí a desmentirlo, por desgracia para mí, porque me encantaría, pero sí que es cierto que he consumido horas y horas de este género y que adoro todos sus topicazos. O sea, me encantan las pelis de vampiros, me encantan las series de vampiros. Hacemos una excepción, tienen que ser series de vampiros un poquito buenas, ¿vale? Es decir, vampiros que van al instituto, no gracias, ¿vale? Pero, en fin.
Ni brillan cuando les da la luna, a lo mejor, ¿no?
Exacto, ni brillan cuando les da la luna, ni son siempre guapos, guapísimos y eternamente jóvenes y lozanos. Pero he consumido cosas de dudosa calidad solo porque eran del género vampírico y aquí mi contrario, que está a mi vera, llegó un momento que me dijo: True Blood, ya no más, por favor.
Y eso que soy muy friki de vampiro, de juegos de vampiro y de todas estas cosas, pero chico, hay que mantener un poquito la dignidad. Yo debo decir que también, yo creo que se casó conmigo por el sótano del mal.
También es verdad.
que por cierto, ¿no echáis de menos grabar en el sótano del mal?
Echamos de menos.
Echamos muy de menos. A ver si el bicho nos deja reunirnos bien.
Sí, sí. Bueno, pues en medio de este caldo de cultivo nos hemos topado con Lo que hacemos en las sombras. A ver, es una comedia maravillosa, está en HBO, dirigida por Jemaine Clement y basada en la peli del mismo nombre que también dirige este mismo señor. Que yo decía, todo este tiempo que estábamos viendo la serie, decía, ¿y este señor me suena de algo? ¿Hemos visto algo de Jemaine Clement? ¿Hemos visto algo? Sí, hemos visto algo unas aproximadamente 4 millones de veces, que es la canción de Shiny, de Baiana, que el personaje de Shiny le pone voz este señor, el director de esta serie. Bueno, pues la serie está hecha un poco en formato mockumentary, que dicen, ¿no? Un falso documental que nos presenta a tres vampiros que nos dicen que han compartido piso durante siglos. El primero es Nándor el Implacable, que es un vampiro oriental del siglo XI, tan señorial como cruel y despiadado, que masacraba pueblos enteros a lomos de su caballo y que desde entonces lleva pues unos 10 siglos tomándose a sí mismo demasiado en serio. Luego está Nadia, que es la vampiresa centroeuropea nostálgica de Transilvania, que además lleva harta durante todos estos siglos de compartir vida con esta masculinidad vampírica tóxica que emanan sus compañeros de piso. Y por último está Laszlo, que es el vampiro victoriano, hedonista, bastante sátiro, que además sería algo así como una versión pasota y cachonda del Estat el vampiro, ¿no? Con ellos vive además el señor Colin Robinson, que es un vampiro de energía, que debe llevar pues aproximadamente unos 5 siglos con exactamente el mismo outfit de oficinista anodino y que tiene las particularidades y también ventajas, en primer lugar, de ser diurno, y en segundo lugar, de que es el único ser que puede alimentarse también de los vampiros. Él se alimenta de humanos, pero se alimenta de vampiros también. Y el método es simple. Te aburre o te exaspera hasta que extrae de ti toda tu energía y se alimenta de tu energía negativa. ¿Os suena, no? O sea, ¿alguno...?
¿Por qué hemos traído esta serie a Nadie al Volante? Pues aquí está.
Bueno, pues completando este núcleo tan pintoresco está Guillermo, que es el familiar. Un familiar es básicamente, yo no conocía la figura del familiar en otras series, quiero decir, básicamente es un humano que hace de esclavo y de adorador de los vampiros, pues les limpia el polvo, les abre el ataúd, entierra sus cadáveres, con la esperanza de que algún día estos le recompensarán convirtiéndole también en vampiro. Algo con lo que Guillermo viene soñando desde que vio a Antonio Banderas haciendo de Armand en Entrevista con el Vampiro y dijo, Dios mío, se puede ser latino y vampiro. Yo quiero esto. Yo, para alguien que tenga tantas horas de vuelo como yo en literatura, contenidos audiovisuales vampíricos, esto es una gozada. Es explícita, es gamberra, es truculenta, absurda, se ríe de todos los topicazos del género, desde los tópicos de la potencia sexual de los vampiros, hasta lo de que no pueden entrar en tu casa si tú no les dejas entrar. Hay coñas con otros seres sobrenaturales. Es estupenda, es maravillosa. Está en HBO... Y nada, que la veas, Mari. Si no la has visto, la tienes que ver.
La tienes que ver. Está muy relacionada con Date Crow, ¿verdad?
Sí. El actor, Berry, ¿se llama? ¿Matt Berry?
Mark Berry, sí.
Mark Berry.
Matt Berry.
Es el que hacía del jefe joven, el de Father. En IT Crowd, y es muy gracioso. Es muy gracioso.
¡Oh, qué gracia, por Dios!
Es el que interpreta a Laszlo, el vampiro Laszlo, guarrete.
Victoriano, es como... salidillo.
Qué bueno, qué bueno. Pues esa está, esa yo la tengo que apuntar para la próxima que caiga, que sea esta, porque le tengo muchas, muchas ganas. Son
humor negro muy gracioso.
Boa, qué bueno.
Que está muy bien. Toda la referencia del mundo vampírico lo va a disfrutar mucho la claro gente que le vaya el rollito de la noche.
Muy bien. Pues no sé si queréis comentar algo más, César, Elena.
Todo correcto, todo bien. Todo se ha quedado
bien,
buena noche.
Correcto. Muy bien.
Va a salir a morder pollos.
Vamos a dejar aquí el coronaturno, esta primera mitad del programa de hoy, ¿vale? Enseguidita, pasaremos a la segunda parte ya con Natalia y Miriam hablando ahora sí de la serie Afterlife y el proceso de duelo. ¿Vosotros la habéis llegado a ver, la de Afterlife y el proceso de duelo? Sí, ¿no?
Sí.
Sí.
¿Algo que decir antes de despedirnos de esta primera mitad sobre la serie?
Bueno, yo la he disfrutado mucho. Ricky Gervais es maravilla siempre, para el que no haya visto su discurso en los últimos Globos de Oro que presentó, que fueron, creo, que los del año 2019, no estoy segura. Por favor, buscarlo en YouTube, porque es Ricky Gervais en estado puro, humor británico negrísimo.
Sí.
Y yo creo que la serie a mí me parece muy redonda, es muy tierna, tiene su parte de drama, pero tiene su parte también de comedia.
Sí.
Los personajes son súper entrañables. Y bueno, yo estoy deseando ver qué comenta también Natalia sobre la serie, porque Natalia, yo trabajo con ella, es una psicóloga excelente y mejor persona, que bueno, ha trabajado muchísimo en psico-oncología. Y me interesa mucho aprender de ella y
qué
saber
guay.
qué tiene que aportar.
Súper.
Yo de la serie, que también la he visto con Elena, debo decir que me ha gustado. La verdad que es una serie que merece la pena ver, ¿vale? Te ríes y te entristeces a partes iguales.
Sí.
Pero quizá me ha gustado de las dos temporadas la primera. Quizá tiene un mejor ritmo, quizá vas descubriendo los personajes y haciendo de ellos. Y la segunda quizá me da la sensación, esto es mi opinión personal, que quizá avanza menos.
Sí.
¿No? Que se queda un poco estancada, un poco en la anterior. Y es verdad que conoces un poco más en profundidad algunos personajes, que a lo mejor habían sido un poco más secundarios en la primera, pero quizá avanza menos. Por lo menos la evolución del personaje, del personaje principal, avanza un poco menos, es mi sensación.
Sí,
yo creo que la segunda, el principal interés es que pone en paralelo el duelo del personaje principal, cuya mujer ha fallecido, y el de otro personaje secundario, que su mujer le ha dejado.
Exacto.
Entonces también ahí hay un proceso de duelo. Yo creo que es un poco... Eso es una cosa que a mí me pareció interesante de la
sí,
segunda.
Un poco, porque muchas veces está demasiado asimilado, y yo pienso que también es normal, duelo, la palabra duelo, a muerte, cuando duelo es básicamente cualquier tipo de adaptación del estatus, ¿no? Del anterior al posterior.
Una pérdida, ¿no?
Sí, una pérdida percibida.
Una pérdida.
Pues muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias, César, por haber venido aquí a este episodio tan atípico, ¿vale? Y vamos a ver si continuamos con el programa, hacemos la segunda parte más centrada en el tema que nos trae. Y nada, nos veremos en el próximo programa a vosotros, además con un programa que ya está preparado, porque al final ya, yo creo que puedo anunciar ya el siguiente, porque total, el guión está escrito, que es la parte de el, vamos a hablar de la melancolía del... del actor, ¿no? Era, Elena, lo bautizaste tú.
Sí, la melancolía del cómico.
La melancolía del cómico. Un poco para que se vayan apuntando, por si las quieren ver, con los documentales de Andy y Jimmy Andy, ¿vale? Que es la de Jim... Ay, siempre me sale...
Jim Carrey,
¿vale? Jim Carrey y Andy Kaufman con la película Man on the Moon, pues se hizo un documental. También con el documental de Dentro de mi mente de Robin Williams, que está en HBO. La de Jimmy Andy está en Netflix. La de Dentro de mi mente, creo que se llama en español, está en HBO. Y también vamos a hablar el de Matrix, ¿cómo se llama? Qué tarde es.
Keanu Reeves,
exactamente.
Las bachocas.
El de Matrix. Pues eso, hablaremos un poco de la melancolía del cómico, hablando un poquito de esa tristeza que tienen los ojos en la gente que hacemos reír, ¿vale? Ahora sí, nos despedimos y hacemos un pequeño cortecito. Y volvemos enseguida con Miriam y Natalia. Ya hemos vuelto después de este microcorte temporal que hemos hecho, que tú, querido escucha, querido oyente, no has notado, pero nosotros sí, porque ahora de pronto es de día, la magia del podcasting. Pero bueno, tenemos aquí de nuevo, nos hemos despedido ya de Elena y César, que creo que están de camino a un pueblo, que no sé dónde. Pero yo estoy aquí con Miriam. Buenos días ahora, Miriam, ¿qué tal estás?
Pues con mucho sueño, a ir despertándonos.
Un poquito. El café nosotros ya nos lo hemos tomado y ahora solamente falta que pasen esos 20 minutos que tarda la cafeína en entrar en el torrente sanguíneo y empezar a actuar. Querida droga, te estamos esperando. Bueno, pero no estamos solos. Como anunciábamos antes, Miriam, ¿tendrías el placer de presentar a nuestra invitada?
Hombre, pues claro. Tenemos a Natalia Navarro Espejo. Hola Natalia, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, ella es psicóloga clínica, trabaja en el Hospital Vinalopó y en el área de oncología y cuidados paliativos. Y los oyentes dirán, ¿y por qué viene Natalia, no? Uh-huh. Pues bueno, tiene ahí un buen motivo para hoy acompañarnos, porque uh-huh. vamos a hablar de una serie que se llama Afterlife, que trata sobre el duelo. Y Natalia es experta en trabajar y acompañar en estos temas, ¿no? En acompañar en la enfermedad y en el duelo. Uh-huh. Y por eso hemos querido contar con ella, claro. ¿no? Para que nos cuente desde su experiencia cómo se trabaja, ¿no? Y cómo se acompaña en estos procesos de duelo.
Uh-huh. Parecerá una perogrullada, ¿vale? Pero... por un poco aclarar y que tengas tú la oportunidad de contar en qué consiste tu trabajo, Natalia. ¿Qué haces tú en el área de oncología?
A ver, es que hay como diferentes momentos de intervención. Uh-huh. Se interviene desde el diagnóstico en consulta externa, bueno, lo que podemos entender como una consulta de psicología, pues con pacientes, en este caso, diagnosticados de cáncer. Y luego quizá lo que tiene más relación con todo esto es la intervención en cuidados paliativos, que se hace a través de la UHD, que es unidad de hospitalización a domicilio, habitualmente, aunque a veces empezamos en la consulta. Y nada, pues ahí no se remite a todos los pacientes, pero pero lo que hacemos es intervención no solo con la persona, sino también con la familia, de un poco, depende de la demanda, ¿no? Pero básicamente es como ayudarles a afrontar todo el proceso de enfermedad a todos los niveles, y ya digo que se interviene dependiendo del caso, pues con todo tipo de historias, porque no solamente que haya psicopatología o no, la mayoría de las veces no la hay, sino bueno, todo lo que se moviliza cuando uno se enfrenta a una situación así, y también dependiendo mucho de la familia, de cómo acompañen, hay muchas circunstancias que hay que resolver, y ahí estamos, pues ayudando en eso y el tránsito a la muerte cuando llega el momento, y esa parte final que bueno, aunque acabe la vida del paciente en este caso, pues seguimos interviniendo después si la familia lo requiere con el duelo, que es lo que estamos hablando ahora.
Claro. A mí me parece un trabajo, el tuyo, súper difícil. Súper difícil, sobre todo a nivel humano y a nivel personal, hablando de tu posición. A mí me parecería... normalmente nuestra práctica clínica en consulta no es tan grave, en el sentido de que yo hablaba ayer con Elena fuera de micros de que, bueno, a los psicólogos o los psiquiatras se nos mueren muy poquitos pacientes, ¿no? Un cardiólogo pues está habituado a tratar con la muerte porque pues hay muchas patologías, cardiopatías que acaban con el fallecimiento del paciente, o en temas de, no sé, temas más orgánicos que, pues mira, estamos jugando entre la vida y la muerte, o temas de cirugía, pero a mí, por ejemplo, yo he perdido en vida, de alguna manera, solamente un paciente porque por un tema de consumo de tóxicos sufrió una sobredosis en más de 10 años de profesión. Pero claro, en oncología... la muerte está muy presente, entonces el enfrentarte, a lo mejor no día a día, pero sí de forma habitual, a este tipo de pérdidas, tiene que ser algo a nivel humano que al principio debe de chocar un montón, y o te curtes o sales despedido.
Yo creo que esa es un poco la idea que tiene todo el mundo, y de hecho es la que tenía yo. Yo me decidí dedicarme a esto, luego he tenido la suerte de poder hacerlo porque hice una rotación de un mes durante la residencia en una unidad así, también domiciliaria, y fue un poco como voy un mes porque esto es algo que me da mucha cosa, no sé cómo lo voy a llevar, y quiero como vivir la experiencia para no volver a meterme en eso nunca más. Y me enganchó desde el principio, o sea,
fíjate,
fue un poco, pero por eso digo que no fue algo en lo que me haya curtido, sino como que evidentemente te conecta emocionalmente, pero por otro lado fue como un clic, algo como que te hace sentir que ostras, esto es un privilegio estar aquí, y así lo vivo desde desde ese momento. Luego al final alargué un poquito la rotación y tal, porque me gustó mucho, y lo pienso así, es, yo me emociono muchas veces también.
Claro.
Vivo las historias de manera muy intensa, porque encima te metes en sus casas. Es que una cosa como que, y estás en los momentos más duros de sus vidas y compartes con ellos conversaciones que no han tenido ni entre ellos nunca. Y a veces las tienen contigo ahí. Entonces es muy intenso emocionalmente, pero es un privilegio, y elaboro bien las pérdidas, ¿no? También tú tienes que hacer tu propio duelo y cerrar ese episodio y despedirte de las familias. Y bueno, lo hacemos, pero... No tengo sensación de peso, sino todo lo contrario. Es muy gratificante, ¿no? y te aporta muchísimas cosas. No sé, es algo... A mí me encanta. La verdad es que me encanta.
¿Es posible que después de haber trabajado mucho en este ámbito tengas otro enfoque, ¿no?, de la vida y de la muerte, y tengas menos miedo, ¿no?, a la muerte en sí? ¿Lo veas más como un proceso? Como parte de la vida, ¿no?
Sí, al final te sirve también como forma de trabajar tu propia aceptación de la vida, de la enfermedad, de la muerte. Te sirve, es indiscutible, porque te obligas a hacerlo, y además sí que hay un crecimiento personal que también que tiene que ver con el hecho de estar tratando, pues eso, todos los días con personas con en situación de cercana a la muerte. También te das cuenta de que las personas, bueno, pues tenemos ahí esa capacidad de reacción ante las situaciones que quizá de forma previa podríamos pensar que no, claro, vamos, no nos veríamos de ninguna manera, nos podríamos imaginar respondiendo en una situación así, y luego lo hacemos.
Estamos preparados para
estamos preparados para realmente lo estamos,
o sea, está
y
ahí esa capacidad está ahí como latente, lo que pasa, exacto, es que igual porque vivimos en una sociedad que vive de espaldas a la muerte, pues no acabamos de desarrollarla de alguna manera,
todo pro vida, ¿no?
Sí, ¿no? Yo, a mí que me pegan a taquitos cada vez que mi hijo de 5 años pregunta, bueno, ¿y tú cuándo te vas a morir? Yo, a mí me pega un pequeño ataquito, pues igual.
Es que esa fase tú, con tu hija, igual aún es pequeñita y no ha llegado.
No, sí, pero sí, ya... sí, no sé por qué,
¿ya?
Pero...
Es un tema favorito, ¿no? La muerte.
Claro, y estamos a lo mejor con mi madre, que es su abuela, y empieza a decir, porque claro, primero te vas a morir tú, y luego te vas a morir tú, mamá, y entonces al final solamente quedaré yo y tal, y todo es muerto. Y a mí me pega el ataquito, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, la feliz Disney con lo de la muerte se hace va un poco, así que igual tienen algo que ver en que lo niños, sí, ¿no? Porque todas las protagonistas de feliz Disney tienen los padres muertos o la madre muerta, algo, no sé, algo había
Frozen,
por ahí.
Por ejemplo,
casi todas. Tú piensas cualquier película de Disney de estas clásicas. Y
no
es
mueren. Sí, en plan de un naufragio.
Sí. O sea, rollo de al final de la vida yo llegué rodeado con mi familia. No. Cae algo y te revienta. Esto es,
sí,
es todas, muerte Disney típica.
Sí. Todas huérfanas y esas cosas. Es así. Entonces.
Bueno, vamos a empezar a entrar en harina. Efectivamente, Afterlife es una serie que podemos encontrar en Netflix. Está creada, escrita y dirigida por Ricky Gervais, que es conocido por ser el no sé si es el creador, pero es el de la serie The Office, la británica, que mucha gente dice que es la buena, a pesar de que la conocida es la estadounidense. Bueno, ha tenido otras apariciones, como en la serie Extras, creo que se llama, y tal. Se hizo famoso para los comunes de los mortales, que a lo mejor no lo conocíamos muchos, pues por las entregas de los Globos de Oro. Es muy famoso, a lo mejor, el discurso de los Globos de Oro de 2000, creo que fue 2019. Es un actor y escritor, ¿no? Y guionista reconocido por su carácter muy ácido, muy de mirar las cosas de frente y de burlarse de todo y de todos sin ningún tipo de respeto por las ideas, que sí por las personas, que él lo deja bastante claro. Y además hay un documental también en Netflix que creo que se llama Inhuman o algo así, no recuerdo ahora porque estoy tirando de memoria, en el que habla precisamente de los límites del humor y tal. Pero es cuando aprendes a mirar a Ricky Gervais en su contenido, a mí me parece un tío brillante absolutamente. Y bueno, Afterlife cuenta la historia de Tony, un cronista de un periódico local gratuito de un pueblo de las afueras de Londres, cuya vida era maravillosa hasta que su mujer muere por cáncer. Y esto no es un destrip, esto no es un spoiler, es el punto de partida. De hecho, en la primera escena creo que es él en la cama viendo en su portátil un vídeo que le dejó grabada ella mientras estaba en el hospital durante la quimio y tal, y creo que lo dice directamente. Bueno, esto, si estás viendo esto, típico mensaje de película
de película. Esto... Justo, porque en la realidad eso...
Eso no ocurre mucho,
no ocurre,
¿verdad?
No.
Llevarlo así tan guay, eso no lleva... No. Qué bien lo lleva esta señora, ¿eh? Así me muero yo todos los días 3 veces. Jolín. No, yo siempre suelo decir que si una persona llega hasta ese punto es porque se ha trabajado mucho, mucho, mucho. Entraremos a ese tema, ¿no? Pero esto es muy de película, lo de si estás viendo esto es porque estoy muerto, ¿no? Es un poco...
Sí.
¿No? O el mensaje esta semana que ha fallecido Ennio Morricone, ¿vale? El
bueno,
el compositor,
malo y feo.
Exacto.
Sí que ha dejado una carta.
Ha dejado una carta que creo que dice yo estoy muerto.
Sí.
Así empieza. La carta de Ennio Morricone, ¿no? Entonces, no he leído la, la carta, pero sí el titular y dice algo así.
Hay gente, Natalia, que, bueno, serán casos puntuales, ¿no? Porque, pero yo sí que creo que habrá gente que tenga una enfermedad de tiempo, ¿no? Que, uh-huh. que ya le hayan comunicado que su esperanza de vida es muy limitada, que le dé tiempo a prepararse tan bien, entre comillas, que incluso sí. deje una especie de carta o de testamento así informal a sus familiares, ¿no?
Sí, de hecho, dentro de la, bueno, de la terapia, llámalo así, también, aunque ya digo que no es, es algo diferente porque no tratamos con patologías, una de las cosas claro. que trabajamos es el tema del legado, ¿no? El, uh-huh. el dejar un legado, pues, para, sobre todo para las personas significativas. Es verdad que lo de grabar un vídeo es una cosa que yo no lo he visto personalmente, pero a lo mejor hacer un álbum de fotos o dejar algo escrito o algún tipo de reunión en la que uno exprese o conversaciones, o eso sí. Y cartas como tal también se puede llegar a hacer. Mismamente ayer una paciente que hasta hace 2 semanas, bueno, me la remitieron porque decía que los médicos que la llevaban que no estaba nada preparada para afrontar la muerte, pues era la segunda vez que la veía, me dijo que quería que su hijo leyese una poesía que le habían hecho como para ella, dedicada a las madres y tal, y que como yo también era madre, pues ella quería que él lo leyera delante de las dos para que yo también me quedara con algo suyo, ¿no? Y justo era un poco, digo, mira, es justo el reflejo de cómo dejar un legado incluso a mí también. Y esta mujer ha hecho un cambio de repente, ¿no? De la negación a la aceptación. Y surgen situaciones muy, muy curiosas y es gracioso cómo aparece el sentido del humor, aparece... Sí que se llega a eso.
Yo cuando tenía unos 22 años así, unas amigas, que eran 3 hermanas, su madre padecía durante tiempo un cáncer de huesos, ¿vale? Bastante fastidiado, porque además son procesos muy dolorosos, muy complicados, con un pronóstico terrible, y ella... hacia el final de su proceso, ¿no? Hacia el final de su vida, había diseñado incluso su funeral. Y había estado trabajando el funeral, quiero que suene esta canción, quiero que se lea este texto, entonces tú haces esto y tú haces esto otro y tal, ¿no? Y se llevó el proceso muy, no muy natural, pero sí muy orgánico, de una forma muy, muy, muy de dejarse fluir en ese sentido. Al final el dolor sigue estando ahí, pero de alguna manera se alivió el sufrimiento de toda la familia.
Sí. No. Eso también, lo del el preparar cosas para después o expresar que cómo quiero que sea el funeral, también eso también sucede.
Ya es digo, habitual, ¿no?
Sí. A ver, cada uno, nosotros aunque trabajemos con todos los... Cada persona es un mundo, ¿no? Trabajamos con todos los pacientes, a lo mejor intentando orientarlos de la misma manera, bueno, dentro de sus características, pero luego cada uno llega hasta donde llega y, claro. y bueno... Y quien está a lo mejor en negación y quiere que y se queda ahí, se queda ahí, ¿no? Pero bueno, pero sí que puede pasar que podamos avanzar y muchas veces llegamos a todo eso.
A cositas, qué bueno. Bueno, la cuestión es que Tony, nuestro amigo Tony, está sumido en un pozo de depresión y autodestrucción, tiene la casa absolutamente destrozada, puesta a manga por hombro, todo dejado, sin nada de comida y tal. Tony está cansado de todo, de todos, no tiene sentido que guíe su vida y él mismo cuenta que se habría quitado la vida si no fuera porque tiene que cuidar de la perra de la familia. De hecho, él lo cuenta en el primer episodio, que en un momento dado hizo un intento de suicidio, pero justo cuando iba a cortarse las venas en la bañera, vio que la perra le estaba esperando para que le pusiera la comida, vio la perra con hambre y entonces se tuvo que levantar de la bañera y darle de comer, y de alguna manera eso lo está manteniendo a flote. ¿no? Y él incluso habla de que, bueno, él se ha propuesto luchar contra la estupidez y el día que no le compense, pues entonces se suicidará, se quitará del medio y ya está, porque su vida no tiene sentido. Y en estas nos encontramos un poco a Tony. Ese es un poco el punto de partida de Afterlife. ¿Os ha gustado, Miriam, a ti la serie te ha gustado?
A mí la serie me ha gustado mucho. Me parece que trata de forma muy verídica un poco el cómo se vive, ¿no? Cómo cuando una persona pierde a su pareja sentimental querida, lo solo que te quedas y lo vacío, ¿no? Que te quedas, el hueco que te deja en tu vida. Y me ha gustado mucho cómo han ido la evolución del propio Tony, ¿no? Sí. A mí una cosa que me gusta de Tony es que, bueno, al principio está enfadado con la vida, se comporta de manera un poco estúpida, ¿no? Con sus compañeros de trabajo, es un poco borde. Y creo recordar que hay un capítulo que él como que reconoce que sí, que está así, en modo negativo, impotente, irascible contra el mundo, pero que reclama un poco su derecho, no sé si lo recuerdo bien, su derecho a estar así,
a estar,
¿no?
Enfadado,
en
¿no?
esta etapa, ¿no? Y a mí eso me parece muy, muy importante, ¿no? Que todas las etapas, por muy incómodas que sean, pues hay que vivirlas, ¿no? Y en general la serie, no hemos visto la segunda temporada.
Uno o dos capítulos y tal.
Pero yo creo que la serie está muy bien elaborada, el guión es fabuloso, se nota que se han documentado, ¿no? Sobre el duelo. Y me parece como que lo hilan todas las etapas y a mí personalmente me ha gustado mucho, ¿no? La serie.
¿Y a ti, Natalia?
Sí, a mí, bueno, la he podido ir viendo en momentos, ¿no? Con saltos,
lo que nos deja la crianza,
lo que,
¿no?,
nos deja la situación, exactamente. Pero bueno, sí que he podido casi eso. La primera temporada me parece que está muy bien. Estoy de acuerdo con Miriam, que refleja bien el proceso de duelo, el personaje. Y ahí tiene personajes muy interesantes, desde el papel de Tony, por supuesto, pero luego, bueno, pues eso, el de la señora, la otra señora doliente, sí, ¿no?
El cuñado. El cuñado ahí le da varios toques y le refleja bastante bien, ¿eh?
Sí, porque él también ha perdido a su hermana.
Le hace removerse y decir, a ver, ¿qué estás haciendo? Claro. Que no eres el único que está sufriendo, ¿no?
Además es una serie que está muy bien construida porque utiliza muy bien todos los elementos que tiene a su alcance, ¿no? Por ejemplo, en el primer episodio que él, como él es cronista de un diario local de estos gratuitos, en el primer episodio van a visitar a un señor muy mayor, que dice que ha recibido 5 veces en la misma tarjeta de felicitación de cumpleaños, ¿no? Como si se hubieran puesto todos de acuerdo a mandarle la misma tarjeta, ¿no? Y el Tony, que es un descreído de la vida, que dice, mi trabajo es un trabajo de mierda, estamos contando historias de mierda, que si no sé quién...
Historias del barrio, que a nadie le importa.
Claro, pero hay otro episodio que dice que al final la gente, por ejemplo, cuando hablábamos de lo del legado, ¿vale?
Sí.
La gente hace lo que sea con tal de salir en el periódico. ¿Por qué? Porque de alguna manera eso te convierte en eterno, o al menos esa es la sensación que tienes, ¿no? He salido en el periódico, la gente ya no se va a olvidar de mí, ¿no? Y yo creo que eso sirve mucho para este punto de trascendencia, de necesidad de trascendencia que tenemos los humanos, ¿no? Como somos conscientes de nuestra propia, no sé, finitud, ¿no? Que tenemos inicio y final, pues tenemos esa necesidad de convertirnos en eternos, ¿no? De traspasar las fronteras de nuestra propia muerte, ¿no? Y entonces cuando dicen, es que la gente hace cualquier chorrada con tal de que venga un periodista y escriba su historia. Y yo creo que eso llama mucho a una necesidad muy, muy interior, ¿no? Muy íntima, ¿no? Pero la cuestión es, ese primer punto de atención que le dan a Tony es este señor de las cinco cartas, de las cinco tarjetas de cumpleaños, porque en un momento dado de la entrevista, cuando él ya está diciendo vaya tontería que es todo esto, va este señor y le dice, y yo se lo contaba a mi mujer que falleció el año pasado, o creo que le dice, si esto se lo llego a contar a mi mujer que falleció el año pasado, se habría muerto de la risa y tal, ¿no? Y claro, él, Tony, se da cuenta de que él ha perdido a una persona y está absolutamente en la mierda, ¿vale? Mm. Pero este señor se relaciona, igual que la señora del cementerio, se relacionan a lo mejor no con la persona que se ha muerto, sino con la idea que tienen de la persona. Esa persona sigue existiendo en su vida, ¿no? Como idea, aunque sea, ¿no? Claro. Y eso de alguna manera los hace, los ayuda a seguir para adelante, ¿no? Y, sí. Y él en esta serie se va a ir apoyando todo el tiempo en estas figuras que va a ir encontrando un poco para dar estas pequeñas lecciones, como diciendo, chico, espabila, que sí, que la vida es muy dura, que esto que te ha pasado es una faena muy gorda, que es injusto y que es muy desagradable, pero como decías tú al principio, la capacidad de rehacerte existe, solo hay que movilizarla.
Sí, eso, ¿no? Es.
El compañero de trabajo, este rubio,
ay, ese es un poco, buenísimo.
Ese es muy bueno.
Es muy bueno.
Yo creo que también le enseña mucho a Tony, ¿vale? Sí. Le da mucha, no sé, le da una visión diferente. Él al principio como que se burla mucho, ¿no? Dice, pero mira cómo come, ¿no? Cuando se echa novia. Pero mira cómo come, luego cómo le instruye a la becaria. Y la becaria está ahí, que también es buenísima la becaria. Ahí calla Ica, pero como solo con la mirada. Y no sé, la verdad, como tú dices, Natalia, los personajes son todos muy bonicos, ¿eh?
Aquí en Nadie al Volante muchas veces hablamos de que hay personajes para darles un abrazo y llevártelos a vivir a casa. Y en esta serie hay un montón de esos personajes.
Sí. De hecho, a lo mejor es lo que a lo mejor es eso, la magia de la serie, yo creo que va por ahí.
Incluso esta que en un momento dado puede resultar odiosa, que es la que se encarga de los eventos sociales y tal.
La compañera,
que al final
llama?
Es, no recuerdo ahora, pero que es una, no sé si una solterona o no sé cómo llamarlo, ¿no? Es esa figura de mujer solitaria, muy, muy extrovertida y tal, pero que en el fondo tiene una
está
vida
muy
interior muy, muy solitaria, efectivamente. También es para decirle, ven aquí, vamos a tomarnos un café, tú y yo, y vamos a hablar de nuestras cosas, ¿no? Porque es muy chulo en ese sentido. Pero bueno, esta es la serie, ¿vale? Es una serie que son, creo que, unas 5 horas por temporada, porque son, no sé si son 5 o 6 capítulos de unos 20 minutos, media hora, que yo creo que cuenta muy bien lo que quiere contar, ¿vale? Está pasando un avión, no sé si se oirá. Es lo que tiene, vivimos debajo de la línea de entrada de los aeropuertos, del aeropuerto, así que, bueno, esto es lo que hay. Esto es podcasting de combate, señores. Vamos a ver qué es lo que nos intenta contar la serie, ¿no? Que es ese, sobre todo, bueno, intenta contar muchas cosas, pero nos vamos a centrar en todo lo que es el proceso de duelo. Y es, yo creo que asimilamos mucho la palabra duelo como una pérdida por un fallecimiento, ¿no? Pero yo creo que duelo también, hacemos referencia a duelo a todo proceso,
una pérdida,
de,
¿no?
Pérdida,
pérdida valiosa,
pero que no tiene por qué ni siquiera ser material, podría ser una pérdida de estatus, un despertar hacia una nueva realidad, como diciendo, yo toda la vida pensaba que esto era así y en realidad no. El tema, por ejemplo, de la creencia en mitos mágicos, como temas navideños y cosas así, no doy más detalles por si hay algún infante por aquí cerca, pero bueno, ese despertar yo lo recuerdo con llanto. Yo recuerdo el día que hago ese despertar, ¿no? Y es también, tienes que pasar una fase de duelo en el que hay una fase de negación, en el que te crees antes a tus compañeros que te dicen que sí, que todo es verdad, a ese hecho de darte cuenta por ti mismo muchas veces, ¿no? Y entonces pasas también por esas famosas fases, ¿no? ¿Qué más ejemplos de duelo se os ocurre?
Bueno, hay un montón. Por ejemplo, cuando tienes una gran pérdida económica, por ejemplo, cuando pierdes un trabajo, cuando pierdes, bueno, no solo afectos de tu pareja sentimental, ¿no? Uh-huh. Cuando pierdes un hijo, pierdes un padre. Yo creo que un duelo es ese proceso psicológico que tú vives cuando pierdes algo que es muy significativo para ti, ¿no? Uh-huh.
Sí.
Y es como que te arrancan una parte esencial de tu de tu vida.
Claro, y ¿no? Es muy personal.
¿Natalia?
¿No?
Sí, sí, exacto. Da igual de lo que se trate. Al final es una definición de pérdida significativa, pero que puede ser de rol también. De hecho, el duelo por la pérdida de un ser querido encierra en sí mismo muchos subduelos, o sea, muchas pérdidas, porque es un poco, por una parte, la relación afectiva, pero luego también hay muchos cambios en tu vida que son pequeños duelos que tienes que ir elaborando, ¿no?
Uh-huh.
Y pues es eso, es un concepto muy amplio y quizá por eso también haya tanta variabilidad a la hora de enfrentarse a ello.
A nivel clínico, Natalia, ¿qué modelos se suelen emplear, ¿no? Para un poco para evaluar un poco el proceso de duelo en la enfermedad o en...
Uh-huh. A ver...
No, que si quieres, eso lo guardamos un poco para luego.
Vale.
Vamos a explicar primero cuál es el modelo más famoso. No sé si algún autor ha hecho algún modelo más de lo que es el proceso de duelo, pero al menos el modelo más famoso es de la autora Elizabeth Kubler-Ross, ¿vale? Que es el famoso duelo de las 5 fases, aunque yo he llegado a ver hasta 7. Vale, yo creo que hay incluso, por ejemplo, si te metes en la página web de la Wikipedia sobre el modelo de Kubler-Ross sobre duelo, en la misma página web ni siquiera se pone de acuerdo porque te dice 5, pero luego ves gráficos de 7, no sé muy bien, ¿no? Al final el modelo clásico, el que al menos está más fijo en el imaginario colectivo, es ese modelo de 5 fases de negación, enfado, negociación, tristeza y aceptación, ¿no? Lo que pasa es que es un modelo que está bastante discutido porque no se da siempre, no es un camino solo de ida, sino que hay regresiones.
Exacto.
En otras etapas. Mm. Hay veces que hay fases mixtas que en el mismo momento estás a lo mejor en enfado y negociación, ¿no? La cuestión es que esta autora, Elizabeth Kubler-Ross, escribe en 1969 un libro que se llama On Death and Dying, que creo que es de la muerte y los que están muriendo, no sé muy bien cómo se traduce, ¿vale? En base a observaciones de personas moribundas, ¿no? Entonces ella hace todo este ensayo sobre reflexiones. Al principio ella no quería crear un modelo de fases de duelo, sino que surge durante la escritura del libro. Lo que pasa es que parece que se ha acabado consolidando como un caminito a seguir, ¿no? En las situaciones de pérdida. Yo creo que también porque las personas necesitamos un modelo claro, simple, para entender las cosas. Necesitamos que se nos expliquen las cosas así, con cosas sencillitas, ¿no? Porque esto del duelo parece algo muy complicado y necesitamos como un soporte, una ayuda para poder saber dónde me encuentro, ¿no? Necesitamos de alguna manera un mapa. Lo que pasa es que últimamente se han hecho observaciones científicas que no acaban de cuadrar, ¿no? Parece que hay bastante inconsistencia en estos estudios que se han hecho a posteriori, ¿vale? Se están obteniendo resultados a favor y en contra. Y parece ser que nos lleva a pensar que como mínimo es un buen punto de partida, lo que pasa es que igual el modelo es inmaduro y hay que darle a lo mejor un par de vueltas, ¿vale? Ya que la descripción de lo que ocurre es buena, pero parece ser que la predicción de lo que va a ocurrir es un poquitín regular, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en un estudio con mujeres con cáncer se observó que el modelo lineal, ¿vale? El A, B, C, D, E... ofrece predicciones muy débiles, pero cuando se establece un modelo bidimensional, no un camino, sino que se incluyen emociones positivas y negativas, y dependiendo de si existen emociones positivas o negativas, eso se incluye en la ecuación, pues el modelo aumenta muchísimo la predictividad, ¿no? Entonces, igual es posible que el modelo como punto de partida, como digo, es un buen punto de partida, pero resulta inmaduro. ¿Cómo trabajáis ahora sí?
Me he adelantado.
Hay ansia por tratar este tema, ¿no? Porque es importante. ¿Cómo trabajáis, Natalia, el proceso de duelo? ¿Incluís este proceso de las fases? ¿Lo enriquecéis con vuestra propia experiencia? ¿Hay modelos que lo complementen? ¿Cómo lo veis?
A ver, el modelo de fases está ahí y viene bien como, pues como decías, como punto de partida, pero más que nada porque te puede ayudar a saber qué está viviendo la persona en un momento determinado. Esto no solamente en el duelo, sino porque también se aplica a la fase de enfermedad, cuando hay un mal pronóstico, por ejemplo. Pero evidentemente no es lineal y estas fases aparecen, o a veces las podemos observar, pero de forma desordenada. No siempre salen no siempre están todas, pero cuando hay alguna de ellas te ayuda a saber qué es lo que se está moviendo, ¿no? Dentro de la cabeza de la persona.
Ok. Sí, el hecho de ponerle nombre a algo suele ayudar mucho a entenderlo.
Sí, exacto. Y bueno, luego se ha ido como... Yo creo que nos hemos ido orientando hacia otros modelos que complementan. Yo creo que al final todo es complementario y se puede integrar. Y se trabaja mucho ahora pues con el modelo de tareas de Worden, que se aboga un poco hacia el proceso de duelo como algo activo, por eso lo de tareas, ¿no? En las que no es que uno pasivamente vaya pasando por sucesivas fases, sino en las que uno tiene algo que hacer, ¿no? Algo que trabajar en diferentes momentos. También se plantean como tareas una detrás de otra, pero ya directamente te dicen que no tiene que ser así, que se pueden solapar, que se puede volver atrás. Las tareas serían así básicamente aceptar la realidad de la pérdida, ¿no? Un poco como la primera, por esa parte de incredulidad que aparece al principio. De hecho, cuando tú empiezas a trabajar en duelo desde fases muy tempranas, porque claro, al final yo les acompaño en la enfermedad y muchas veces empezamos el trabajo pues porque ellos lo solicitan, el que no haya una ruptura ahí de la relación, y aunque al principio todas sus reacciones pues puedan ser normales, empezamos muy pronto. Y sí que tienen esa sensación muchas veces de que te dicen, yo pensaba que esto iba a ir a mejor con el tiempo, y a lo mejor a los 2-3 meses es como que se encuentran peor. Y para la gente es como muy chocante esto. Se supone que iba a pasar el tiempo y me iba a encontrar mejor y me encuentro peor. Y es precisamente por esa elaboración de la aceptación de la realidad de la pérdida, que en un inicio no está. Entonces es como que me pasan unos pocos meses, no muchos, luego sí que el tiempo puede ayudar, pero al principio es como que te das más cuenta, que la echas más de menos y que estás notando más cosas, que esa persona no está a tu lado. En un inicio estás agotado de todo lo que hayas podido vivir y prima más a lo mejor un poco ese choque emocional, ¿no? Luego estaría la parte de elaborar las emociones y la propia pérdida, el poder expresarlas, integrarlas, interiorizarlas. Sería como la segunda tarea. La tercera tarea tiene que ver con adaptarse a vivir una vida en la que ese ser querido no está, y esto implica varios aspectos. Por una parte, la asunción de roles diferentes, porque a lo mejor, pues eso sí, el que ha fallecido, por ejemplo, es la pareja y se encargaba de todas las facturas, todas las cosas de casa, tal, y lo tienes que empezar a hacer tú todo, o sea, algo así como muy práctico a nivel de rol.
Sí, sí.
Pero también el adaptarse a vivir en un mundo en el que él no está también tiene que ver una adaptación más profunda de lo que es tu creencia, ¿no? De la vida, del mundo, como algo que de repente no es como pensabas y no es justo y no es. Y como que tienes la sensación de que todo lo que yo pensaba sobre la vida se me ha desmoronado. Tengo que como que construirme una visión
la parte
nueva.
A lo mejor más cognitiva, ¿no? La parte
exacto.
de significados, ¿no?
Sí,
de entender.
Exacto, sí. Y finalmente es como recolocar al ser querido en un lugar de nuestra vida y de nuestra existencia en la que no nos haga daño. Y, uh-huh. y es un poco como, eso sería como la resolución, ¿no? del duelo, sí, el poder ¿no? recolocarlo. Por eso cuando decíais, pues por ejemplo, ¿no? Como esta señora que aparece en la serie, que habla con Tony en el cementerio, pues tiene a su marido presente, pero de una forma que para ella pues eso no le genera tanta angustia, pues es como una manera de resituar a ella, al ser querido, en una parte de nuestra vida. Exacto. Pero que nos permita seguir funcionando. Y bueno, pues Exacto. más o menos esas serían las cuatro tareas con las que nos movemos, pero ya digo que son modelos que se integran, que se complementan uno en el otro y sobre lo cual se ha ido como desarrollando mucho más. Pero
claro. Yo creo que este modelo también está dando tan buenos resultados porque de alguna manera le da sensación de control a la persona, ¿no? Uh-huh. Porque elaboras, ¿no? Tienes que...
Eres tú el que guía el camino.
Tienes que trabajar y identificar y tienes que elaborar tu propio proceso. Uh-huh. El modelo de Kubler-Ross es, digamos, un modelo más en el que enfoca a la persona desde la pasividad, desde que... ¿no? Como tienes que esperar, ¿no? El tránsito de una fase a otra.
Igual el modelo de Kubler-Ross funcionaría a modo de mapa. Este es el territorio conceptual. Y el modelo de Warden es más como un manual de instrucciones, ¿no? De cómo cómo transito yo por ese territorio de alguna manera, ¿no? Además me resulta muy interesante, ¿no? Por ejemplo, en modelos de duelo que a lo mejor podamos conocer, ¿no? Tareas de duelo de proceso de duelo que podamos conocer, pues por ejemplo, la gente que estamos a lo mejor un poquito metidos en maternidad y en todo lo que es la blogosfera de maternidad, conocemos por ejemplo el tema este de las estrellas, que es con mamás que han perdido a un niño, ¿vale? Uh-huh. A lo mejor una pérdida durante el embarazo, que de alguna manera elaboran el duelo transformando, en el sentido figurado, a su hijo como en una estrella, y entonces se relacionan con su estrellita, ¿no? Es una forma de elaborar ese duelo que, como mínimo, es útil, ¿vale? Yo pienso que es útil, no sé... Yo creo que la tarea de elaboración de duelo no puede quedarse simplemente en la transformación simbólica de tu hijo en una estrella y de que está ahí, o de cuando... cuando después de ese hijo perdido, esa estrella de alguna manera, tienes un hijo, entonces ese hijo, algunas personas lo identifican como el arco iris, porque es el hijo que ha saltado la estrella, ¿no? Es como una especie
de. Sí, algo de eso he oído por ahí.
Sí, hay un simbolismo, hay mucho simbolismo. Habría de todas maneras que tratar con mucho cuidado este tema, porque no sé si sirve más para. Como ayuda o como para quedarse enganchado en esa pérdida, pero yo creo que ahí habría que trabajar cada caso por separado, ¿no? Pero bueno, a muchas personas parece que le resulta útil para superar ese duelo, ¿no? Y luego, por ejemplo, otra forma que yo he visto como mínimo curiosa o llamativa de superar una pérdida, también relacionada con la pérdida de un hijo, es, no sé si conocéis a Frank de la Jungla.
Sí.
¿Vale? El Frank Cuesta, este de las serpientes, de la gorra hacia atrás y las crocs.
Es un personaje.
A mí me encanta. Es un gilipollas y él mismo se autodefine como gilipollas y le dice, mira, yo soy un gilipollas, ¿vale? No es obligatorio que te caiga bien, pero a mí me gusta mucho, ¿vale? Porque tiene algunas cosas que me molan del tío este. Bueno, pues resulta que él tuvo un hijo. Él creo que tiene dos hijos, que además creo que se llaman Zape y Zorro, ¿vale? Así es como se llaman, o sea, no son sus motes, son Zape y Zorro. Y tuvo un hijo que murió, y creo que murió al nacer o al poco de nacer o cuando era muy pequeñito por una enfermedad o no sé qué, y él lo enterró en el porche de su casa, porque se ve que él vive en Tailandia y se ve que esas leyes en Tailandia son más flexibles. Aquí, por ejemplo, es ilegal enterrar a tu hijo en tu casa, aunque digas que se te ha muerto y lo has enterrado ahí. No estoy escondiendo ningún cadáver. Él lo enterró en su jardín, porque él vive en un campo, y plantó un... no sé si es un mango. en el sitio donde él falleció, ¿no? Y de alguna manera elabora el duelo como asimilando que ese mango se ha nutrido de los restos de su hijo y su hijo forma parte del árbol.
Yo creo que al final la tarea del psicólogo tiene que ser acompañar y sobre todo intentar que la persona descubra qué le puede ayudar, sí, ¿vale? A que ese duelo y el recuerdo de ese ser querido le acompañe de forma positiva, ¿no?
Positiva.
Que le sume, no que le reste. Si, por ejemplo, a este chico, al Fran de la Jungla, le ayuda, ¿no? Saber que, bueno, que ese mango representa, pues bienvenido sea, ¿no? Claro. Igual a otra persona eso no le...
Le resultaría extraño o incluso tabú, ¿no? Pero esto que has comentado tú, Natalia, de poder incorporar a tu vida el recuerdo de una persona que has perdido y que no te produzca dolor, sino incluso alegría o, no sé, un sentimiento de compañía, no sabría cómo decirlo, esta figura del mango o de un árbol donde en un momento dado, cuando te sientas solo, te puedes ir ahí a leer bajo la sombra del mango, ¿no? Y sentirte acompañado, me parece una idea muy chula. Personalmente me parece muy bonita, ¿no? De alguna manera.
Sí, sí.
A mí me surgen algunas dudas porque, bueno, yo he estado leyendo un poco y he encontrado un artículo que mencionan, y te lo quería preguntar, Natalia, cómo la enfermedad, el tipo de enfermedad que en este caso tu pareja o el cónyuge tiene, influye en la manera de vivir, ¿no? A nivel de estrés, ¿no? Influye en el que está cuidando, en el cuidador en este caso, ¿no? Uh-huh. Eso sí. Lo ves ahí en el hospital, ¿no? Cómo depende de la enfermedad o de la edad.
Claro. Es que todas las variables son importantes. También depende de lo largo que sea el proceso.
Claro.
Es que a veces llegamos al final ya agotados. Y hay una parte ahí contradictoria también en que puede sentir el cuidador como de... Es que me siento culpable porque pienso que casi mejor que muriera ya, ¿no? Es así. Y es lícito y es lógico que uno pueda llegar a sentirse así, pero en parte también porque es que estás viviendo el sufrimiento del otro día a día. Cuando esto es muy largo,
Mis amigas lo decían, que este proceso de cáncer de huesos de su madre estaba ya tan alargado que decían, es que queremos que se muera ya, porque necesitamos acabar con todo este trance. Casi que lo estaba llevando mejor la madre, que era la que se iba a morir, que las propias hijas, aunque no lo sé, ¿no? Igual era una pose también de la madre, no lo sé, porque no estaba ahí, en esa cama. No, pero incluso yo hace años leí que un proceso... Desde el punto de vista del duelo, de llevar bien el duelo, sobre todo de cara a la familia, eran procesos de muerte de en torno a unos 6 meses, que te daba tiempo suficiente para elaborar el duelo, pero no se alargaba tanto. Yo qué sé, hay gente que hace estudios así como muy random. Lo mejor es que te muera con 6 meses de cáncer. Hombre, igual no. Igual lo que estamos haciendo es buscar de las cosas malas la menos mala, ¿no? Que es otra forma de verlo. Pero sí, debe de haber familias, entre comillas, familias de muertes, ¿no? Que dependiendo de una o de otra, el duelo se complica de una forma o de otra, ¿no? Me parecería, por ejemplo... los típicos cáncer de páncreas que son fulminantes, que es de un mes para otro, estoy bien, acabo de enterrar a mi tía, por ejemplo, me parecería súper difícil llevar un duelo de estos de... Es que no hay nada que hacer, ¿no? O las típicas muertes violentas de accidente de coche o tal, de... Pero si estaba tomando café con esta persona esta mañana.
Sí, curiosamente, cuando vienen los pacientes, ya en el proceso de duelo, es muy frecuente que fantaseen con que todo hubiese sido más fácil si no hubiésemos tenido que pasar por este sufrimiento, si hubiese sido repentino, pero lo cierto es que no es así. Mucho más difícil asimilar una pérdida repentina que, por muy duro que sea, vivir el proceso de enfermedad que te permite además... Y bueno, eso a nada que le preguntas dos o tres cosas, ellos mismos se dan cuenta, pero es un poco como fantasear, como hubiese sido mejor, siempre hubiese sido mejor lo que a mí no me ha pasado, pero en realidad estamos hablando de cosas que son malas de una manera o de otra. Sí. Y, Y lo cierto es que el poder elaborar cuando desde el diagnóstico, ¿no? Y es cierto que tener un poco más de tiempo, más de un mes o algo que claro. no sea así tan rápido tampoco, pero que desde el diagnóstico es como que tú tienes como momentos de choque y de impacto con la realidad que se van sucediendo. Es como que te impactas, te vienes abajo, luego encuentras un poco una esperanza, un equilibrio, algo que te sostiene, luego sucede, de repente el tratamiento no va bien y entonces tienes otro momento de choque con la realidad, de caída, vuelves a equilibrarte y va sucediendo así, y de alguna forma eso te va permitiendo ir elaborando poco a poco realmente, aunque yo siempre digo que lo que es el asimilar la muerte como tal no sucede hasta que sucede, porque desde okay. fuera los familiares en este caso se ven como muy bombardeados con la típica frase, tienes que hacerte la idea.
Sí, ¿no?
Y yo es como un poco como que me doy de bruces con ese tema, ¿no? Siempre
sí,
no te puedes hacer a la idea de que se ha claro. muerto porque no se ha muerto. O sea,
porque no se ha muerto.
Tenemos que ser conscientes y hacernos a la idea de vivir lo que estamos viviendo ahora, que está grave. Tenemos que ser conscientes de que esto puede suceder, pero de esto, de la enfermedad, de cómo está y de lo que estamos haciendo ahora. No puedo, porque hasta que no sucede, uno no puede imaginárselo. Siempre les digo claro. también que todo lo que uno anticipe de lo que va a pasar, también durante la enfermedad, ¿no? En el que tengo miedo a morir o tengo miedo, toda esa anticipación siempre genera mucha más ansiedad y es mucho peor, por muy malo que sea la realidad, claro. que la realidad misma cuando la vives, porque cuando la vives, las circunstancias, la compañía, los recursos son otros y en tu imaginación todo es una pesadilla catastrófica en la cual no tienes ningún control y eso no es cierto cuando sucede. Entonces, de hacerse la idea me parece que no.
Yo creo que tiene que ser un alivio que una persona se encuentre con un terapeuta porque se produce dentro de la relación terapéutica una relación de ayuda y de apoyo incondicional, ¿no? Porque el terapeuta, tú no le dices cómo se debe de sentir, ¿no? O tú no le, y yo creo que muchas personas que están viviendo el proceso de estar perdiendo a un ser querido llegan un poco bombardeadas, como tú dices, con todos los consejos, ¿no? Que la familia les dice que tienen que hacer, ¿no? Entonces es un alivio sentarse ahí en la silla delante de ti y decir, mira, yo aquí voy a ser yo, voy a desahogarme, sé que tú no me vas a juzgar, no me vas a decir cosas que no necesito escuchar, ¿no? Y es como un descanso, ¿no? Un acompañamiento. Pues yo creo que la figura del terapeuta es tan importante porque te facilita el llegar a donde tienes que llegar.
Sí, de hecho siempre se empieza por ahí, ¿no? Siempre se empieza por ese establecimiento del vínculo y porque eso es la base sobre la cual podemos trabajar, ¿no? De sentirte libre, por lo menos, de poder expresar, de... Sí, además, desde fuera habitualmente, pues por lo que decías antes, José, de que la sociedad, pues esto es un poco un tema a veces
que tabú,
que eludimos y tal, pues es cierto que a lo mejor pierdo a alguien y al principio pues todo el mundo entiende que me encuentre mal, pero al principio, ¿no? Que a lo mejor a los pocos meses ya me vienen los pacientes a la consulta y es como que ya me dicen que tengo que tirar para adelante, que me tengo que buscar otra mujer, otro, ¿sabes? Y es un poco como no toleramos
el modelo este famoso y tan criticadísimo del DSM-5 de si en 3 meses no has superado el duelo es que te pasa algo.
Es que,
pero vamos a ver,
yo en ese tema, bueno, quería un poco introducir, ¿no? Porque yo en la consulta sí que he visto algunos casos de personas que han perdido a su pareja, a su cónyuge. Y muchas veces vienen con esa presión, ¿no? Familiar de, es que tú eres muy joven, tienes que rehacer tu vida, ¿no? Y es en plan que te dicen, dice, mira, es que a mí lo último que me apetece ahora mismo es echarme una pareja, ¿no?
Claro.
Yo quiero recomponerme, ¿no? Y luego ver si me apetece o no, ¿no? he estado un poco rastreando, Natalia y José, sobre el tema del duelo en pareja, uh-huh. y he encontrado un artículo que lo titulan El efecto viudedad, ¿no? Uh-huh. Así muy... Y me gustó, ¿no? Si queréis un poco os cuento el estudio...
No, cuentes.
Pues lo voy a contar, porque ya que lo he escrito, lo cuento. La verdad es que yo no sé si es un estudio fiable, no es un estudio fiable. Fue publicado en The New England Journal of Medicine.
Muy bien, muy bien.
Muy bien,
bueno,
muy bien.
Estamos aprendiendo,
suena bien,
estamos en el proceso.
Bien.
Y la verdad es que la muestra es interesante, porque la muestra estudiaron durante 9 años, el estudio se inició en el año 93, es un poco viejuno el artículo, es lo que hay.
Pero... Llevamos muriéndonos desde hace mucho tiempo más, o sea, yo creo que...
Nos sirve.
No creo que cambie mucho.
Ya. Pero bueno, es un estudio que se prolongó durante 9 años y estudiaron a 558.000 parejas.
Jolín.
Ay, yo cuando lo leí dije, esto tiene que ser bueno. Porque ya la muestra...
Hombre, yo tendría un profesor, de hecho una profesora de estadística que diría... Pues a lo mejor una muestra tan grande lo que hace es que aparezcan efectos...
solamente que por eso.
No, sí, o sea, decía, con una muestra suficientemente grande puedes sacar relación entre si te cepillas, si te peinas con peine o cepillo y tu orientación política. Lo importante es observar el tamaño del efecto. Pero eso era mi profesora de estadística y todos sabemos que los profesores de estadística están un poquitín para allá.
Prosigamos. Bueno, prosigamos. Que la muestra es importante. Estudiaron a parejas mayores de 65 años, de las cuales durante el proceso el 49% de los varones fallecieron y el 30% de las mujeres también.
O sea, vamos a ver. Venga,
me estás diciendo
que el efecto... O sea, tú te apuntarías... ¿Tú te apuntarías a un estudio que va sobre... vamos a estudiar a parejas que durante el estudio se va a morir uno de los dos?
No, a ver, no lo plantearían así. Me dirían en plan, vamos a... ¿están interesados en participar en un estudio...
Muy bonito.
...longitudinal? Y luego, pues, 9 años...
¿Pero y esto para qué es? No, para que si alguno de los dos se muere, saber cómo va a reaccionar. No quiero.
Pero esto es como los que se están ofreciendo para probar estas pruebas,
lo del
COVID. Pues hay gente buena que es hasta el final.
¿Y cuántos valientes dices que encontraste?
Pero son muchos.
De verdad, luego te paso el enlace, Natalia.
Lo colgaremos.
Bueno, al lío. Entonces, llegaron a una serie de conclusiones, ¿no? La primera conclusión, que parece bastante obvia, es que la enfermedad y la muerte generan estrés y tienen un efecto negativo en el apoyo social para el cónyuge. Y estas consecuencias repercuten durante semanas, meses, y la falta de apoyo puede prolongarse durante años. Y ahí yo he puesto entre paréntesis, que eso es cosecha mía, soledad, que yo eso sí que lo veo bastante en personas que han perdido a su cónyuge, personas ya pues de 70, 80 años, que los hijos, ley de vida, hacen su vida, sí que yo noto, y además me lo cuentan en la consulta, que están muy solos, peor, o sea, su autocuidado, se descuidan, sobre todo los hombres, que ya pues la mujer era la que se encargaba
que no se han planchado los calzoncillos en la vida y no van a ponerse
claro,
ahora.
De hecho muchos de ellos tienen que recurrir a una asistencia porque notan pues un deterioro en su calidad de vida, además en la soledad, ¿no? Porque ya perder a tu pareja implica perder la compañía, perder tus rutinas diarias, ¿no? Entonces, pues parece bastante, tiene mucho sentido lo que este estudio llegó, ¿no?
Pero además, sobre todo, que viene asociado una pérdida del apoyo social, ¿vale? O sea, como que de alguna manera que tú pierdas a alguien se traduce en un castigo social.
Porque no sé cómo lo enfocan, pero bueno, sí que es cierto...
Puede también, no lo sé, pero puede suceder también que cuando tú pierdes a tu pareja, tú con tu pareja muchas veces tienes tu grupo de apoyo, de amigos, que son otras parejas, de las que no siempre luego, una vez que ha fallecido uno de los dos... muchas veces no sigues con esa con ellas, con ese grupo de gente, en parte a veces porque tú no quieres, porque te remueve mucho, porque los ves a todos con su pareja y tú no quieres, y otras veces porque el entorno mismo no sabe si piensas, si querrás, si no querrás, si te va a ser incómodo o no. Okay. Y al final, por unas cosas o por otras, terminas viéndote más solo. O como vaya, que tienes que volver otra vez a empezar
hacer
de cero.
Nuevas amistades o nuevas personas. Entonces, ese tema es importante. Luego, otro punto que ellos destacan es que ciertas enfermedades en un cónyuge son más perjudiciales que otras. Cuanta mayor sea la interferencia en las capacidades físicas y mentales, peor será la salud de la pareja. Uh-huh. Y, por ejemplo, aquí nombran la demencia.
Claro.
La demencia aumentaba al 22% la mortalidad de la pareja y enfermedades cardíacas un 12%. Tiene mucho sentido, ¿no?
Uh-huh.
Cuidar a tu cónyuge que tiene una demencia, que todos sabemos que las demencias no son de hoy para mañana, sino que hay un deterioro prolongado, eso produce un desgaste y un cansancio, y eso puede repercutir en la salud del cuidador,
propia,
¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, también influye, ¿no? El, uh-huh, lo que yo te comentaba antes, Natalia, que depende mucho de la enfermedad,
uh-huh,
para luego elaborar tu propio duelo, ¿no? Y cómo tú lo vives.
Además, en la demencia hay una pérdida, hay un duelo como gradual, porque tú vas perdiendo partes de esa persona antes de que fallezca. Ya vas perdiendo,
claro,
partes de ella, de cómo te trataba, de quién era, efectivamente, y de lo que te aportaba. Sí.
Sí, ¿no? En la serie lo vemos con el padre de Tony, que está demenciado, que va por esa, casi, por ese, por un proceso casi de culpa, de decir, esto es lo que tengo que hacer, pero en realidad ya no sé ni por qué vengo, si no me reconoce, ¿no?
Sí.
Es ese punto, ¿no? De es que deberías de ver más a tu padre, pero si es que cada vez que vengo es que a él no le está sirviendo.
Es empezar de nuevo, o sea, es como, hola, ¿qué tal? ¿No?
¿Y tú quién eres? Tú eres no sé quién, no, yo, ese es mi hermano, que además creo que murió y tal. ¿Murió? ¿Tony, el otro está muerto?
El padre, ¿no?, tiene unas salidas también muy buenas,
es muy bueno.
Sí.
¿Cómo se sabe reír Ricky Gervais, ¿no? ¿Cómo trabaja desde el humor todos estos procesos, ¿no? Esto, muchas veces Elena lo dice, ¿no? Que es esta frase de Ignatius Farray de comedia es igual a tragedia más tiempo, ¿no? Esto Ricky Gervais lo lleva a las últimas consecuencias, ¿no?
Bueno, ya el último punto que ellos destacan en su estudio es que la etapa de más riesgo son los 30 días después de la hospitalización o fallecimiento del cónyuge. El riesgo de muerte en viudos era del 53% y viudas del 61%.
Siempre se
ha dicho eso
revés.
Llamó la atención.
Siempre se ha dicho al revés.
No es muy elevado el porcentaje de muerte después de...
Me parece muchísimo, sí. Pero,
¿verdad?
Pero no sé, habría que...
Te lo quería preguntar también un poco...
A ver, yo eso no lo he visto como tal, pero claro, es que no sé las edades de esas parejas,
claro,
tampoco.
Claro, es que es gente, es una población muy mayor a lo mejor,
claro.
Pero siempre se había dicho, me llama la atención que los hombres sobrevivan a la pérdida de su pareja más que las mujeres, porque siempre se ha dicho que las viudas reverdecen, ¿no?
Pero yo creo que eso, ahí hay un matiz,
que haya un matiz
muy un pelín machista. De que las mujeres, no, cuando perdemos a los... No, yo creo que no tiene nada que ver.
No lo sé. Bueno, no lo sé. Hay un tema que yo creo que... no sé, me gustaría sacar, que es el tema de cómo influye la religión en los procesos de duelo, ¿vale?
Uh-huh.
Porque siempre se ha dicho que las dos grandes misiones de la religión es controlar a la población y explicar o darle un poquito de sentido a la muerte, ¿no? Lo de controlar a la religión ya lo tenemos muy superado, sabemos que sí, y esto es una broma, y pero la segunda parte sí que me interesa, ¿no? ¿Cómo influye el tema de la religión, las creencias de la persona que está pasando por un proceso de duelo? ¿Ayuda? ¿Deja de ayudar? ¿Hay un mejor ajuste en las personas que tienen creencias religiosas que sobre las que no las tienen? ¿Tú qué es lo que observas?
Generalmente sí que les ayuda. Generalmente sí que les ayuda porque una de las cosas, porque todo es más fácil si le encontramos un sentido, sea cual sea, si es válido para mí, pues sirve, ¿no? Y por otro lado es como que bueno, es algo en lo que apoyarse muchas veces y durante los procesos de tanto en la enfermedad como después. La verdad es que ayuda más durante la enfermedad, o sea, pensándolo así, o sea, en la persona enferma el tener unas creencias como que le hace no sentirse tan solo, a veces te expresan pues eso, como que tienen esa confianza en que, bueno, trascenderán de alguna manera desde esa parte, ¿no? Religiosa, puede ser, hay, o sea, aquí cada uno, pues las creencias que sean, ¿no? Son válidas y en general el tener esa espiritualidad orientada hacia un lado o hacia otro suele ayudar en general. Es cierto que luego lo que es en el duelo depende también mucho de las circunstancias, porque a veces sí que hay como un enfado, una ruptura y depende de cómo se hace religioso, ¿no? Porque muchas veces es como me cabreo con Dios porque no ha podido, yo le he rogado, le he pedido mucho y aún así ha pasado esto, ¿no? Y eso también.
Ese punto del karma o de la justicia divina, de decir, con la cantidad de gente mala que hay por ahí, se ha tenido
frase,
que ir el bueno, ¿no?
Si me dieran un euro por cada vez que la he escuchado, yo creo que sería rica, no sé, no estaré aquí, estaría. Sí, la verdad es que sí. Entonces, bueno, ahí, bueno, la espiritualidad, sí, las creencias, pero a lo mejor más eso como aceptación, pero luego depende, es un arma de doble filo también. Luego depende. Sí, sí que he tenido pacientes, por ejemplo, testigos de Jehová, que el tema este, cuando es toda la familia, como que entre ellos se elaboran ahí su explicación, su idea de la muerte, de la vida, de dónde vamos, que les ayuda como a todos, tanto en la enfermedad como el duelo, ¿no? Y ellos lo hacen así y ya está.
Sí, o tengo yo, aquí tiro de memoria y es posible que esté metiendo la pata. Si hay algún judío, por favor, entre nuestros escuchas, que me lo aclare, me corrija o me contradiga si es necesario, ¿vale? Pero yo tengo entendido que, por ejemplo, en algunas tradiciones judías, el duelo se elabora durante 15 días, donde la familia lo único que tiene que hacer durante esos 15 días es estar reunidos llorando a la persona fallecida, ¿no? Como que se anima a que paralices toda tu vida, porque ahora mismo lo que hay que hacer es elaborar el duelo, hay que llorar a la persona perdida y de alguna manera, como ya no tienes nada más que hacer, que hay veces que es que no tenemos ni siquiera tiempo para enterrar a la persona que se ha ido, pues como todo lo demás está paralizado, porque incluso familiares a lo mejor más alejados vienen, te hacen la comida, te cuidan, mientras tú, que eres el cercano a la persona fallecida, lo único que tienes que hacer es recordar y elaborar el duelo, ¿no? Yo creo que también, de alguna manera, el poder permitirte llorar, el poder permitirte
despedirte,
tomar contacto con la pérdida y tal,
yo creo que es muy importante eso.
Está siendo... es fundamental. Fíjate lo que ha pasado ahora con el COVID, ¿no? Personas que perdían a sus mayores en las residencias y no podían ni siquiera despedirse porque decían, no, está en una bolsa en un parking. Porque es que ahora mismo por protocolo no se puede hacer nada más, ¿no? ¿Cómo elaboras un duelo así?
Que los rituales en la vida son muy importantes.
Los rituales, yo
son
también
son muy
soy
importantes porque te ayudan a dotarle y encuadrar y darle una explicación a las cosas y sobre todo te da sensación de que has hecho algo y que lo has hecho bien, ¿no? Lo has terminado bien.
Sí, cerrar un libro, ¿no? Cerrar un capítulo bien escrito. Sí.
Despedirte de una persona, de tu ser querido y decirle todo lo que sientes por él, ¿no? O por ella. O si, por ejemplo, ha habido algún conflicto o alguna situación que ha generado pues malestar, ¿no? Aclararlo y darle un cierre, yo creo que eso da una tranquilidad y una calma para el que se va y para el que se queda, ¿no? Yo creo que es importante.
Sí, sí, es muy importante, tanto es el poder despedirse si tenemos la oportunidad durante los momentos finales, como el hecho de los rituales, que sería a lo mejor ya después el... Bueno, al final toda la historia de los delatorios, todo tiene su sentido, ¿no? Necesitamos ese tiempo y como que esos recuerdos de todo ese proceso nos ayudan a elaborar esa realidad de la pérdida, claro. No es como, ah, vale, está y ya de repente deja de estar, bueno, es muy difícil, necesito...
Ha hecho puff, ha desaparecido.
Claro,
no,
es que
no es así.
Es muy complicado.
Y sin tiempos, ¿no? Porque luego cada persona necesita un tiempo. Y no es mejor hacerlo en menos tiempo o en más tiempo, depende, ¿no?
Claro.
Claro. Claro. Mira, ahora un poco por cerrar, ahora que estamos hablando de el poder procesar un duelo en condiciones, el otro día vimos una película que han colgado en Disney Plus, ¿vale? Una película para ver con nenes, sobre todo en torno a unos, yo creo que la edad ideal es en torno a unos 8 a 15 años, yo creo que ese es el punto dulce de esta película, a pesar de que nuestro hijo de 5 años la disfrutó enormemente, pero igual pierde parte del significado de lo que quiere transmitir, es Onward.
Ah, sí, la vimos con mi hija también hace...
¿Qué tal?
Me parece una película preciosa.
Es preciosa.
Fue en medios y en redes sociales, fue una película que la pusieron a caer de un burro diciendo que era una película menor, que era una película tal, y me parece una de las más bonitas que tiene Pixar. O sea, qué descubrimiento Onward, ¿no? Sobre todo por la parte, sin entrar en spoilers, porque yo creo que sobre todo el último tercio, que es una bajada a los infiernos a nivel emocional, porque empieza a remover y a remover, y yo estaba ahí en el sillón, mis hijos viéndola y yo llorando así como muy mucho, mirando así en mi intimidad, ¿no? Pero me parece, hablando del proceso de duelo, por encuadrar un poco... Es de, en un mundo donde existe la magia, pero se ha perdido, de repente un chaval adolescente tiene la oportunidad de volver a traer a la vida a su padre que nació cuando él era que murió cuando él era un bebé, ¿no? Y entonces él ha crecido sin padre toda la vida, tiene un hermano mayor, pero él ha crecido sin padre y por un encantamiento es capaz de volverlo a la vida durante un solo día, ¿no? Lo que pasa es que el hechizo sale mal y solamente consigue traer a la vida la mitad inferior del cuerpo, solamente hasta la cintura, y entonces tienen que ir en una como una especie de búsqueda del tesoro a por una piedra mágica para poder terminar el hechizo y poder traer al padre entero y poder pasar un día con su padre, ¿no? Ese es el planteamiento, y me parece una película preciosa a nivel de cómo trabaja las emociones. Y bueno, sí. Ya al final, para los que la habéis visto, y no vamos a destripar...
Yo no la he visto porque no sé dónde estaba.
Tú estabas, creo que, no sé si durmiendo, no sé...
No,
estabas trabajando. Estaba haciendo cosas importantes.
Cosas importantes.
No, hombre, que estaba durmiendo. Gandula, eso me lo creería si lo dijera de mí, pero no de ella.
Claro.
Vale, pero me parece cómo trabaja la idea de duelo esa película, me parece, bueno, una maravilla. Yo sí. De verdad la recomiendo y yo creo que tú, Natalia, compartes un poquito la opinión.
Me pareció magistral, me encantó, la verdad es que...
Es increíble. La pondremos de nuevo y yo creo que a los nenes le gustará volver a verla. Porque además es muy divertida y es de aventuras y es de magia y de dragones y de
sí,
espadas.
Sí, mi hija ya la ha visto por segunda vez también.
Ah, o sea, que le ha gustado.
Sí. Bueno, ella es de ver las cosas muchas veces porque tiene 3 años, entonces es claro. Como
hombre,
la repetición.
Está en esa...
Sí.
Hombre, yo creo que en casa Totoro, cuando Luke tenía eso, 3 años, 2-3 años, Totoro la habremos visto no menos de 50 veces.
¿La habéis visto vosotros,
sí,
la de Totoro?
Sí, también. Sí, pero esa la he visto una vez, de momento, ¿no? Es solo. Que depende de... Solo una vez.
Como le pegue.
De la temática. A nuestro pequeño le gustan las de Frozen.
Frozen. Uf. La hemos visto un montón de veces.
Bueno, Frozen,
ahí también hay padres muertos, ¿eh?
Claro, si no. Te digo, tú ponte a analizar todas las princesas Disney. Claro, como tengo una nena, pues es un poco
claro.
Como que
claro.
le mola el rollo este y...
Claro, claro.
Y es impresionante, claro, está... Pregunta sobre la muerte. ¿Y dónde están sus papás? Pues todos están muertos, fijo. Es que...
Claro.
Claro.
Todos están muertos.
Bueno. Bueno, yo creo que podemos cerrar el tema aquí. Había apuntado un poco a hablar de la escala de eventos estresantes de... ¿Cómo se llama?
De Holmes, ¿no?
De Holmes y Rae, ¿vale? Que es como... O sea, se han catalogado los eventos vitales estresantes de lo más estresante a lo menos estresante. Eso ha habido una gente que se ha dedicado a medir el nivel de estrés que provocan.
¿Puedo dar un apunte?
Haz un apunte.
El otro día Natalia, hablando con René, me hizo un comentario que me encantó y va un poco al hilo de lo que significa perder a alguien querido. Él me decía que mucha gente le da miedo entregarse al amor, eso queda así un poco... Le da mucho miedo entregarse de verdad a una relación de amor porque luego la posible pérdida, no pérdida por una muerte, sino la posible pérdida por una ruptura, lo que sea, de ese ser querido, provoca uno de los mayores sufrimientos que a cualquier ser humano le puedes echar, ¿no? Entonces, esa frase, ese comentario me encantó y dije, ostras, es muy razonable que mucha gente elija no implicarse, ¿no? En las relaciones sentimentales de verdad, porque igual ha tenido en el pasado alguna experiencia en la que haya sufrido mucho. Además, y no quiera volver a arriesgarse.
Sí.
Entonces, me parece muy, muy bonito ese comentario y me acabo de acordar y lo quería decir.
Claro. Y ya está. Claro que sí.
Que está relacionado,
además,
¿no?
Sí, además en la escala de eventos estresantes de Holmes y Rae, creo que el divorcio está, no sé si el segundo o el tercer evento vital más estresante, ¿no? Entonces, claro, jolín, es...
Yo lo veo en la consulta, lo mal que se pasa, no solo porque pierdes a tu pareja, sino por todas las consecuencias económicas, familiares...
La pérdida de estatus...
De estatus, el apoyo social. Muchas veces cuando te separas, el grupo de amigos...
La gente se polariza, es culpa tuya, ha dejado de serlo...
Es horrible, entonces...
Esa sensación de lástima que cuando has sido tú el abandonado de repente se genera alrededor de ti y entonces te dicen, ay, ¿cómo estás? Y de dejarme en paz todo el día recordándome que soy un desgraciado, ¿no? Además, vosotras no habéis estado en la primera parte, que por arte de Birribirlo que aquí hemos unido, pero en la serie de Watchmen, lo he comentado antes durante el coronaturno, hay una frase en este sentido, ¿no? De que al final todas las relaciones amorosas, todas, absolutamente todas, están abocadas al fracaso, porque o te divorcias, o te mueres, o tu pareja se muere.
Claro.
Ese es el único
el final...
Son los tres únicos finales posibles para una relación sentimental. Entonces, lo que hay que hacer un poco es aprender a vivir con lo que hay y disfrutarse y dejarse llevar. Porque es que si no, al final, esto es terrible.
Mira,
¿no?
Nuestro hijo.
Hola.
Hola. He ido delante del coche.
Muy bien. ¿Ves? Esto lo cortaremos porque hasta los 14 años es ilegal.
Además, ¿ha dicho que ha ido delante en el coche?
Sí, eso es. Bueno. Vale. Vamos, si queréis, vamos a dejarlo aquí. Vamos a pasar a la fase de comentarios de los escuchas, ¿vale? Decía Mary Menchu que Elena tiene razón. Que Better Call Saul está muy bien, que no hace puñetera falta haber visto Breaking Bad. Me encanta vuestro podcast. Abrazos confitados. Abrazos para ti, Mary Menchu. A mí me da un poquito, me sigue dando un poquito de pereza ver cuatro temporadas así del tirón, ¿no? El iniciar una serie
de
con
Breaking
cuatro
Bad.
Temporadas me da un poquito de. No, ya, sí, la de Breaking Bad son 10, creo.
¿Qué dices?
La de Better Call Saul son solo 4.
Madre mía.
Me sigue dando un montón de pereza. Esto es lo que hay. Igual en otra vida cuando seamos gatos, como decía la película de Medem.
A temporadas, Lara o Manuela, tremendo ataque de nostalgia con Friends, Canal Plus. Eso sí, el extra de Tamara Falcó, muy grande. Ja, ja, ja. ¿Cómo? ¿Qué grandes sois vosotros?
Que ahora Tamara Falcó está en la tele haciendo el programa este de cocina con Peña.
¿Con quién?
Peña, uno de los cocineros
de los
este de Barbita.
Chef, o algo de eso,
¿vale?
o de
Como tú estás haciendo cosas importantes trabajando, no puedes ver el programa. No. Vamos a ver. ¿Qué tal? Alguien tiene que traer el dinero a casa, ¿no? El programa está muy bien, el de Cocinando con Peña y Tamara. El problema está en que Tamara, cuando le sacas de ese punto así gracioso de MasterChef, es un poco sosa. Entonces yo creo que el programa se hace un poquito aburrido. Pero ahí está Tamara dándolo todo. Bueno, Gorka Artaza del podcast La Velocidad Absurda dice: me ha encantado el programa, justo acabamos de volver a empezar la serie con mi hija, que yo es la quinta o sexta vez que la veo completa, entiendo que es la de Friends, y ya está enganchada, aunque no entiende mucho ni lo que les pasa a los personajes ni por qué me río tanto, jajaja. Ja, ja. Nunca había pensado lo del TDAH de Phoebe, pero sí cuadra, sí. Y con el TCA, el trastorno de la conducta alimentaria de Mónica, habéis hilado muy fino, dice. No sé si por exceso o por defecto. Enhorabuena por el programa, chicos. Me voy a por el de Joe Exotic, que me flipó la serie. Un abrazo. Ese es imprescindible, el de Joe Exotic.
¿Tú lo has visto, el documental?
El de Tiger King.
No.
O sea,
no.
Es un tratado de trastorno de la personalidad maravilloso. O sea, terminas un episodio diciendo qué será lo próximo.
Me lo apunto. Está.
Adeldi nos dice: ¡Oh, my God! Genial programa, me lo he pasado muy bien y he encontrado muy interesantes todas las aportaciones que habéis hecho. Solo me ha faltado la ex de Chandler.
Janice.
Uh-huh. Cómo me gusta el personaje y estuvieron a puntísimo de hacer un spin-off de ella. Un abrazo, Volanters.
No podíamos con todo, ¿no? Hay demasiado contenido en una serie que está durante 10 años en antena, tratarlo todo no era imposible, ¿no? Pero Janice era otro pájaro.
Sí.
Bueno, enfermera de pediatría y mamá, Elia, nos dice: bueno, creo que tengo TDAH, pero quitando eso, muy bueno el podcast. Por añadir algo, mientras que cuando vi la serie hace 20 años quería que Ross y Rachel fueran amor eterno para siempre, al volver a ver la serie ahora, la idea de que Joey y Rachel terminaran juntos me gusta mucho. Sinceramente creo que la audiencia de la época era clara en sus ideas y al final la serie precipitó la unión de ambos, aunque era obvio que a los guionistas les gustaba la idea de juntar a Joey y a Rachel, porque como bien habéis dicho, la pareja casa muchísimo más. Quizás es que con una mente madura ves mejor el amor práctico que el amor romántico, que quizás es más de 20 añeros, que éramos los que consumíamos en aquella época la serie. ¡Ay, que nos hacemos un poquito mayores todos! Nosotros también. Bueno, hasta aquí el programa de este mes de Nadie al Volante. Esperamos que os haya gustado este repaso al personaje e historias desde el punto de vista de su psicología. Recordad que nos podéis dejar vuestros comentarios en iVoox, Spreaker y en la web nadiealvolante.redpicudo.com. Un saludo, Miriam.
Un saludo.
Un saludo. Un saludo, Natalia. Un placer tenerte con nosotros. Estás invitadísima de nuevo a esta casa siempre que tú quieras. Y aquí nos tiene.
Me lo he pasado muy bien, la verdad. Me daba un poquillo de cosa esto de grabar y tal, porque nunca he hecho nada parecido y
¿sí, no?
Está muy chulo, me lo he pasado muy bien.
¿Has visto?
Así que os lo agradezco. Además,
eso
de poder hablar de tu tema, pues es como, ay, qué guay, poder
claro.
Hablar. Mola.
Contaremos más contigo.
Ya verás.
Ya que te gusta.
Es verdad. Lo apuntamos. Bueno, yo soy Josebi, un saludo y recordad que las mascarillas son sobre todo para no contagiar, no me seáis gañanes y poneoslas, que esto de hacer pan en casa ha sido muy entretenido durante el confinamiento, pero es más barato y sale más a cuenta comprar el pan en una buena panadería. Y que todo peatón debe circular por la acera de la derecha con relación al sentido de su marcha y que cuando circule por la acera o paseo izquierdo debe ceder siempre el paso a los que lleven su mano y no debe detenerse de forma que impida el paso por la acera a los demás, a no ser que resulte inevitable para cruzar por un paso de peatones o subir un vehículo. ¿Sabes que esto es del código de circulación?
Pero una pregunta.
Dime.
¿Para qué lo dices?
Porque la gente va por la calle andando como si le diera la gana, ¿vale? O sea, que los peatones también
este
tenemos...
Este es mi podcast y yo termino así.
Y yo termino así, diciéndole a la gente cómo tiene que vivir.
Ah, muy bien, muy bien.
Yo, esa es mi misión. Yo voy a trascender al universo.
Así somos, Natalia.
Haciendo a la gente mejor. Este es mi objetivo vital.
Pues muy bien.
Os propongo una serie.
Tómate la pastilla.
Una serie.
Una serie, mi serie favorita del universo. This Is
Us. A ver.
This Is Us.
This Is Us, que además ahora la están echando en la tele y nos lo han dicho muchas personas.
¿Sí?
This Is Us, la mejor
¿de qué va?
Serie de la vida. Es una historia
¿sí?
de la vida de tres hermanos, ese es el hilo argumental, y de sus padres. Uh-huh. Y va saltando temporalmente, pues desde la infancia, la niñez, la adolescencia, cuando son adultos y futuras generaciones. O sea, es una cosa, y va saltando, lo hacen magistral. Me parece
¿sí?
la mejor serie para mí. Es preciosa. El primer capítulo. Ya te
rompe.
Es una declaración de intenciones. O sea, que con ver uno ya sabes.
Tengo la sensación de que en esta serie se llora mucho.
Muchísimo. Sí.
Muchísimo.
Ay, vale, pues venga.
Sí.
Si la vemos y hacemos un podcast,
te traemos.
Cuenta
claro.
con.
Claro,
sí.
Me encanta
y estás. Muy
bien. Oh, ¡qué guay!
¿Has visto? Pues apuntadísimo y ahora sí, nos despedimos hasta el siguiente programa. ¡Hasta
venga,
luego!
¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
¡Chao, chao!